Yo no puedo creer, Gonzalo, weón, que para la edad que tenéis, no sepáis lo que significa conjolio. Soy un millennial, weón. O
Esto es,
nosotros.
estamos al aire.
Sí, lo sé. Este es un piloto. Es un piloto y los pilotos parten
Por
de,
eso
pueden
estamos
partir
al
de
aire.
cualquier forma.
Por favor,
Exacto.
¿es necesario estar cada semana humillándome con algo diferente?
Tú te humillas solo no sabiendo
No,
lo que
no,
significa conjolio. Una
no.
palabra de una serie
You do this to
clásica, weón.
yourself. You do it to you, te lo haces a ti mismo.
Exacto.
No, no, no. Primero la semana pasada me humillaba por mi ciudad natal y ahora me humilla por esto. No, ¿qué va a
Por
seguir?
pendejo.
Guarda,
Por ser tan naco, güey, ya.
Pero
¿Por qué no sabes
oye,
con Julio?
bueno, ¿vas a
¿sabes
dar la
aprender?
introducción o la...?
Esta es la
Vamos a seguir
introducción.
insultándote.
Sí. Como un piloto eterno, siempre vamos a partir de diferentes maneras. Hoy día vamos a repetir algo que funcionó muy bien la semana pasada y vamos a partir humillándote. No, mentira. No, pero esto es algo que vamos a que salga espontáneo, si ya partimos así. Y de hecho, agradecerle a la gente que yo dije, para ser un piloto capítulo cero, no nos iba a escuchar nadie. Y nos escucharon bastante, Gonzalito, Wendy.
Muy
Así que
buena
gracias,
recepción.
gracias a todos.
Qué vergüenza, qué vergüenza.
De hecho, mi querido Gonzalo dejó en el Instagram de Suplex, arroba suplex-chile. ¿Está
Así
bien o no?
es, sí.
Underscore,
Underscore. Guión
underscore,
bajo.
¿verdad?
Guión
Guión
bajo.
bajo. Guión bajo.
Underscore.
Guión bajo.
Spanish Lessons One, guión bajo.
Ya, bueno, tenemos seis, los voy a leer porque vamos a hacer al revés de todos los podcasts. Vamos a partir al revés, leyendo a los amigos. Entonces, pero más que así como responderles sus preguntas, vamos a comentar y ahí vamos a ver lo que sale. Como por ejemplo el Bit que nos pregunta acerca, o sea, o no, porque en realidad, ¿cómo era la pregunta que dejaste, Gonzalo, en nuestro Instagram, suplex-radio? Ah, no, sí, guión bajo Chile.
Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, por supuesto, nuevamente agradeciendo a toda la gente que nos ha respondido, nos ha dado consejos. También dijeron que hablara más Wendy porque probablemente ya se aburrieron de nosotros, así que vamos a trabajar más con Wendy para que hable.
Mi excusa es que le eché un poquito demasiado bourbon al café y no me estaba despertando, me estaba poniendo bien dormidita. Esa es mi excusa. Estaba un poquito tomadita, nada más.
Ok.
Solamente.
Aclarando ese detalle, yo había hecho solamente la pregunta de qué es lo que le gustaría que nosotros conversáramos en este programa, porque este programa no solamente lo hacemos nosotros, sino que lo hacemos todos. Nosotros, por supuesto, y
¿En
ustedes que nos
serio, puta, que
escuchan.
vengan los cabros a hacerlo el otro domingo?
Oye, si quieres sumar a alguien, ¿por qué no? Está todo improvisado, recordemos. Entonces,
Mira, por
¿qué
ejemplo.
temática nos dejaron?
Mira, nos dejaron, por ejemplo. El VIP nos dejó éxodo de luchadores chilenos a CCW. Ese es, bueno, un tema bien, bien local, bien chileno, porque este podcast es, puta, aplicando la matemática de Big Papa Pump, 68,6% chileno, 33,3% norteamericano, latino, no sé, para no sé. Pero bueno, la wea es que han ido muchos luchadores chilenos a Coastal Championship Wrestling. ¿No, esto lo dije bien, Gonzalo?
Sí.
Ya. Que es la empresa de nuestro querido amigo, y lo decimos amigo porque hemos compartido mucho con él, Pablo Márquez. Y allá anda hueveando nuestros varios, bueno, nuestro amigo Ariel Levy, que a ver si pronto lo tenemos hueveando por acá. Tenemos también, bueno, está Roma, está ahora CJC, Montoya, pero bueno, está bien, pues, ¿qué les podemos decir? O sea, dentro de toda la crisis que está, por lo menos me alegro que muchachos que conocemos, gente de la lucha libre chilena, aún así no haya sido impedimento para que ellos puedan estar allá. Y bueno, en Florida, obviamente, las cosas están súper distintas, Wendy, a lo que es el tema de la pandemia. Bueno. El próximo sábado y domingo vamos a tener un evento en Florida con harta gente, parece.
25.000 por noche. Si es que venden toda la entrada.
Florida siempre ha sido así, que no les importa qué está pasando en el mundo. Van a ser lo que les dé la puta gana. Y no, vamos a abrir todas las puertas y a tener todos los shows y hacer todas las pendejas. Pinche Florida. No hay ningún otro lugar como él.
Bueno, como chileno, yo creo que solamente podríamos felicitarlos y desearles lo mejor nomás a todos aquellos que estén probando suerte, ya que siempre es necesario que se estén moviendo.
Está bien, aparte que desde que comenzó la pandemia hasta hoy, podríamos decir que Florida es la capital de la lucha libre a nivel mundial, pues.
Exacto.
Está todo ahí. Exacto. Todo lo que salga de lucha libre en Estados Unidos, o gran parte, porque Impact lo hacen en Tennessee, ¿no?
Sí, creo que sí.
En Knoxville, Tennessee. Me acuerdo los
Simpsons.
No, a donde van Bart a la Feria Internacional de Knox. Cuando los buenos piden permiso y sacan un auto. Los buenos. Ese capítulo de los Simpsons que se van de vacaciones, todo. Lo bueno, no hayan que chucha hacer y no se le ocurre nada mejor que conseguir identificaciones falsas. Y los jóvenes que deciden arrendar un auto y se van pues, a la Feria Internacional de Knoxville, Tennessee, donde está la Feria de las Pelucas.
¿Cómo hubiera sido genial ese capítulo si se hubiera trasladado hoy en día con Kane recibiéndolos, por ejemplo? ¿Se imaginan ahí un crossover de los Simpsons con Kane ahí apareciendo? De hecho, me sorprende que todavía South Park no lo ponga. Debería aparecer en algún momento, yo creo.
Ese es para otro día que lo analicemos. Ya que dijiste South Park, ese capítulo es muy bueno. El de la lucha libre.
Sí. Merece ser analizado.
Parece que ella abortó la semana pasada.
La lucha libre es actuación. Señor, ahí hay una señora que acaba de perder a su hijo y en estos momentos se está luchando por él. ¡No! Es nada más. La mejor del mundo.
¡Ay, qué capítulo más bueno!
Que me tengo dio. Que verla, yo no he visto South Park en un largo tiempo, aunque miré el episodio especial que hicieron de las vacunas. No he visto South Park
anoche, lo estaban dando, no lo pude ver el capítulo de las vacunas, pero hay una página que, puta, para la próxima semana les prometo que la voy a dar, pero no me acuerdo en este momento y no quiero arruinar nada buscándolo, pero hay una página que están todos los capítulos de South Park y en español, que a mí, por lo menos South Park de las pocas series en español que no me molesta la traducción. Para nada. Me gusta verla en inglés, pero no me molesta verla en español. Bueno, están todos los capítulos, incluyendo así como los más actuales. Y de hecho está el primero que hicieron de la pandemia y ahora está el de las vacunas. Y lo más gracioso es que, bueno, es que South Park, weón, es tan aplicable al día de hoy. O sea, Chile es South Park para mí, weón. Para mí Chile es un South Park eterno donde pasan weas que uno pensaba que solo pasaban en South Park. No, pasan en la vida real.
Pasan en la vida real.
Absolutamente. Pero bueno, no sé por qué nos fuimos de South para los Simpsons y después para atrás. No.
Se supone que estamos hablando de los chilenos en Estados Unidos.
Ah, sí, bueno, eso, buen bien, pues, ¿qué vamos a hablar? Está bien, pues. Pasemos a otro. Sebas, luchas documentales, series para ver durante la cuarentena. Bueno. No solo la semana dentro de la semipauta, pero de las weas que vemos y hablamos así como, hoy esta wea es terrible buena. Bueno, luchas documentales y series. De partida, así a la rápida, sin ponernos muy cabezones. ¿Algún documental de lucha libre o alguna cosa para ver en pandemia? Que no sea Undertaker Last Ride, porque ya, weón, sería de vero grullo. Pero alguna cosita como... que hayan visto así como, oye, ¿sabes qué? Échale un ojo a esto.
¿Que no sea Tiger King?
Que ya, es que también, pues Tiger King ya como que siento que fue su pick toda la weá, pero ya es como, siento que pasan tantas weas, se van estrenando tantas weas que como que, de hecho, o sea, ya esta semana ya nadie habló de Justice League, porque bueno, todo el mundo está hablando de Godzilla King Kong. Que es muy buena, me gustó. De parte,
que en cualquier momento se va a sumar Daniel Bryan, estoy seguro.
No es chiste.
Pero, bueno, yo lo que vi el otro día, en realidad, así de pasada, si la persona, si usted que está escuchando maneja un poco más el inglés, le recomiendo escuchar el Broken Skull Sessions con Randy Orton. La verdad es que lo recomiendo, porque Orton se muestra más sincero, conversa, él mismo también admite sus errores del pasado y contesta también la historia de cómo llegó a WWE, cómo llegó a Evolution, cómo hizo todas sus transiciones. Y de verdad que es como, es genial después de tanto escuchar tantas historias de Orton, de cómo fue en su inicio, que de verdad encuentro que lo recomiendo. Lo recomiendo por si alguien quiere verlo, si maneja un poquito más el inglés. El Broken Skull Sessions con Randy Orton. Wendy, ¿algo que tú hayas visto?
Ay, yo me puse a escuchar cuando ha sido un rato desde que fui al gimnasio, pero estaba escuchando Talk is Jericho, hizo su entrevista con Eddie Kingston y con Nyla Rose. Los dos fueron buenas estas entrevistas.
Y bueno,
con Kingston, ¿huh?
No, sigue,
con Kingston fue interesante porque, como por ejemplo con el otro show que hago con Bruce, que siempre dice que se mira como si fuera bien, bien ojete, bien culero, ¿sabes? Pero escuchándolo, él admite que sí, sí lo es, pero, you know, de sus errores en la vida, él ha aprendido y aunque lo siga haciendo, trata de ser mejor, ¿sabes? Eso fue interesante eso. Y con Nyla Rose fue interesante porque ella es transgender, ¿sabes? Y en una industria tan cerrada, es interesante cómo ella está abriendo puertas para gente y las puertas que se le han abierto a ella también. Y siendo un pioneer, fue interesante todo lo que tuvo, su historia y su lucha.
Y bueno, también no olvidar de que esta semana salió la bomba, aprovechando justo que Wendy nos dice, hablándome lo del Talk is Jericho, y yo justo hablando del Broken Skull Sessions, de lo que todos pensábamos que era una broma del April Fool, Día de los Inocentes, como nos iba acá en Chile, donde aparece una imagen en las cuentas de WWE, ese conteo que todos nosotros ya conocemos, estamos familiarizados con él, que se refería solamente a Chris Jericho, con el logo de Stone Cold, y luego aparecen ambas superestrellas mirándose fijamente en el estudio del Broken Skull Sessions, y nos dicen que el programa va a ser de invitado el actual luchador de AEW, Chris Jericho, en la network, en Peacock. ¿Qué les pareció a ustedes la noticia cuando la vieron?
Yo pensé que era chiste, güey. Like, no, I was like, no. Alguien le dio algo a McMahon para convencerlo, like, smoke a joint, le dijeron, y después estaba, like, demasiado en onda para decir no algo, you know. So, I was surprised. Yo me quedé, like, no, esto es chiste o algo, neta, güey. No lo creo.
Es que, de hecho, lo anunciaron el 2 de abril, porque, bueno, para los ladinos que no saben, el famoso Día de los Inocentes, que para nosotros es noviembre, Gonzalo,
diciembre, ¿no? 28 de diciembre.
El 28 de diciembre es el Día de los Inocentes. Para los norteamericanos es el 1 de abril.
April Fool's Day.
Uh-huh. Exacto. Entonces, de hecho, cuando el anuncio del conteo salió el día 1, entonces todos como que empezaron a decir, de un hueveo ya. Pero cuando de repente el 2, en la tarde, sale esta wea y sale el video, sí, es un buen momento, es como, no lo vimos venir, pues bueno, este sí que no lo... Este de verdad es un cabrón... No, ¿cómo era la wea? Esto no prendió. Esto sí prendió, pues weón. Esto sí, pues weón, nadie lo vio venir. ¿Y cuándo es el estreno? Me parece que el próximo domingo.
Así es, durante esta misma semana de WrestleMania, después de
el 11 de abril, después, yo creo que va a ser después de WrestleMania, pues termina WrestleMania.
Para el enganche.
Exacto, ¿y qué enganche, pues, bueno? O sea,
tremendo.
No sé, bueno, para mí que Vince no cacha todavía, como que, oye Vince, ¿puedo invitar a? Dale, invita a quien quiera, estoy ocupado. ¿Estás seguro, Vince McMahon, que puedo invitar a WrestleMania? Sí, Stone Cold, si ya te dije que sí, weón, estoy ocupado. Seguro que no tenés problemas de IW. Ah, weón, no te entiendo. Sí, weón, déjame cagar tranquilo. Me imagino ahí, McMahon, que, weón, porque no sé, es como que es demasiado buena onda. Ahora hay que ver también de qué se va a tratar el programa, ¿cachai?
Claro.
Porque hasta el momento, el único que ha hablado de AEW en WWE TV, así como oficial, es Sami Zayn, en ese famoso segmento, un par de años atrás. Entonces, pero es interesante, obvio. Morboso, está entretenido.
No, y también de que yo creo que cuando lo pensé así, me acordé de cierto programa antiguo de televisión clásico cuando dicen Vince, respuesta definitiva. Y como que él dice, ya, sí, invítalo. Y no, de verdad, fue una sorpresa. Claro, habrá que ver hasta dónde se llega. Igual, de todas maneras, yo creo que la network tiene como esa cierta libertad de poder como pronunciar un poquitito más las otras empresas que... Mientras como
la
que
network
no sea...
ya no existe, acuérdate de eso.
Ahora es Peacock.
Para
porque
ustedes.
Para nosotros claro, sigue siendo network.
Nosotros no tenemos los baneos.
Oye, pero Wendy, allá sí. Peacock, ¿qué tan popular es en comparación a otro streaming? Y por otro lado, tú también, porque tenés más cercanía con amigos y fans norteamericanos. ¿Ellos se suscribieron a Peacock o hicieron la que hacemos nosotros? Ahora la hacen ustedes de ahí el VPN y consiguiendo la network de afuera. ¿Cómo lo han...?
He escuchado gente que hacen los dos. Yo personalmente agarro Peacock porque es más fácil que buscar el VPN. No, es más fácil para mí. Hago Peacock. Otros lo buscan un poquito más, tú sabes, pirateado. Pero depende de la persona y qué tanto tienen en sus carteras, ¿sabes? El Peacock ahorita no es tan popular porque están censurando todo. No todo el mundo está alegre con eso aquí. Yo soy personalmente...
O sea, ha sido un tema, ha sido, de hecho, esta semana, como que todos los días se va... O sea, esta semana salió que... ¿ustedes se acuerdan de la parodia de The X a The Nation? Donde, bueno,
sí.
Fue censurada, pero no fue censurado por pasados para la punta. No, fue censurado ese segmento por el black paint de X-Pac. De hecho,
ese, bueno, el de Piper cuando Rowdy hizo mitad y mitad, eso fue censurado. Brown. Muchas cosas. Peacock ha censurado bastante cosas y mucha gente, muchos fans de la lucha libre no están con eso.
Wendy, ahora, si nos podéis explicar a nosotros, a gastos latinos, cochinos y mundo, que estos malditos sudacas, ¿cuál es el tema? Porque para nosotros, por lo menos acá en Chile, hay mucha gente que quizás no entiende por qué es controversial esto de cuando se pintan de negro los blackface. ¿Qué significa? ¿Por qué es tan controversial? Por favor,
contextualízanos.
Pero si llegaste cargo, vos, no te gustó ir a Estados Unidos.
Es una historia larga, literalmente es historia.
Te lo resumo hoy, te lo resumo así nomás. Wendy nos contará.
En los tiempos anteriores, lo que hacían muchos entertainers, ayúdenme, entertainers.
Sí, se entiende, muchas celebridades, artistas.
Sí, lo que hacían, cantaban canciones... pero de forma como de burla, y eran canciones de los tiempos de los esclavos y cosas así, y se pintaban de negro, y hacían juegos y se llamaban Bojangles, y era como una forma de burlarse de los afroamericanos. Se pintaban los labios grandes, los ojos, todo bien exagerado, y la cara negra, y era forma de burla y de insulto. Hacían las canciones, se hacían como bien, bien idiota, bien payaso, hacían el papel de los negros. Y, oh, pero mira, masa, te tuvo gente entrenar, ¿verdad? Fue malísima la cosa. Todavía se encuentran muchos álbums de esos tiempos y se ven que tienen las caras, están pintados, las canciones que cantan es para reírse. Y no es forma decente de la risa, es bien insultando a la gente. Eso que salió durante el tiempo del Attitude Era, que DX salió riéndose de Nation of Domination con las caras pintadas, en ese tiempo no fue apropiado y todavía no lo es. Nos reímos porque no sabíamos, you know, bueno, sabíamos, pero no estábamos en check. Ahora mirándolo atrás, it's very embarrassing y es como like, ¿qué estamos pensando? ¿Por qué nos estamos riendo? Nos debería dar vergüenza.
Yo no, bueno, es que uno lo mira de acá, ¿cachai? De esta distancia que con la que veis tú las cosas, o ves las cosas desde allá. Porque para nosotros, yo, y puta, aquí voy a hablar súper a modo personal, para mí todo tiene que ver con la época, los contextos, ¿cachai? La forma. Porque de alguna forma, por ejemplo, esa sátira, yo no la encuentro para nada así como nada del otro mundo. Más allá porque en el fondo es The X, ellos son así, ellos eran así, y aparte que era la forma de en el fondo de tocarle la oreja al rival de ese momento que era The Nation. Y de hecho, como que siento que los hueveos o las parodias no tienen que ver por el hecho de que sean negros. O sea, Mark Henry, ¿y por qué lo huevea? Porque era negro, o sea, porque era guatón, ¿cachai? Mark Henry. A Kama, que de hecho le hicieron un favor con esa parodia, el huevo se cree como pimp, como padrino, y por eso lo huevean, y al final dicen, puta, mejor me hago el gimmick completo, y nace el padrino. El Road Dog que huevea a Dilo Brown, pero lo huevea porque era un hiperkinético de mierda y porque movía la cabeza, ¿cachai? Entonces, y a La Roca, obviamente, la puta, tenéis para huevearlo, pero puta. Y aparte que La Roca y Triple H, acuérdense que siempre se hueveaban por los defectos, pues, weón. Recuérdense la mayor promo que hacía La Roca y no digo absolutamente nada. ¿Cachai? Y esos huevos eran entretenidos. O sea, en ese contexto, yo viéndolo así, ¿cachai? No lo encuentro, pero sí entiendo, ¿cachai? También por qué Peacock lo está censurando. No comparto. Me carga esa hueá de que, es que hoy no es bueno, entonces censura, como lo que pasó con lo que el viento se llevó, por ejemplo. ¿Cachai? Es cierto que son parte de la historia y que en el fondo. Para mí es más como esconder algo que decir, mira, así de ahuevonado éramos antes. Ahí está en el fondo para que no lo hagamos más, ¿cachai?
Pero se mira mal porque aquí en los Estados Unidos claro, eso fue, claro. Fue un insulto, fue racismo, básicamente. Los minstrel shows, como le decían, era para insultar y para reírse de una gente entera. Tenían los libros de Little Sambo, que era un niño negrito exagerado todo, y me gustan los sombrillos, y para decir, esta gente son babosas, esta gente no vale nada. Eso era el punto de esos shows. Y por eso para nosotros, aquí en los Estados Unidos, cuando salen así, nos hubiera dado vergüenza en ese tiempo. ¿Por qué nadie dijo nada en ese tiempo? No sé. Y eso ni era como en los miles de años, no, eso fue 10, 20 años atrás. Porque nadie paró y pensó, ¿qué estamos pensando con esto, aceptando esto?
Bueno, estamos hablando de una empresa que el dueño, en Televisión Nacional, así, le dice a Ugarte, what's up, nigga?
Pero a la vez, nadie aquí, nadie de la audiencia, ninguno de los fans paró a decir, wait, ¿qué está pasando aquí? Nadie,
o sea, no, yo me acuerdo que en su momento
que pasara, nos reímos todos.
O sea, miento, de hecho fue a John Cena y es Booker T el que dice tell me you didn't say that. Pero yo me acuerdo fue súper controversial. Y claro, por ejemplo, yo tengo la noción, Gonzalo, de que, claro, usar el uso de esa palabra es mucho más grave incluso, pero por eso digo, no debería sorprendernos de una empresa que cada cierto tiempo se manda estas como controversias gratuitas que no vienen a nada, más que ser controversiales.
Y para no quedarnos pegados con todo este tema, tenemos más sugerencias.
Puta, yo te estaba dando el pase, weón, para que hablar.
No, pero es que de verdad también no. Recuerden que tenemos solamente una hora de programa. Y acá.
Como una hora, sí, weón.
Ya, pero es como más o menos lo esquematizado. Ahora. Ya. Es que me gusta mucho este tema, uno de los que propusieron, de verdad.
Pasó, ya estamos en esto, ya.
Por favor.
Ya, está bien.
Respeto con los que se dieron el tiempo de escribirnos
algo. Es que algo. entre medio se me fue el internet y toda la wea, entonces como que me desenchufé. Pero ya, démosle.
Idamja, no sé muy bien cómo se pronuncia, nos dice videojuegos de wrestling. ¿Cuál fue su primer videojuego? ¿Qué recuerdo tienen?
Super WrestleMania. De Super Nintendo.
Wendy.
No, no me acuerdo, ha sido tan largo. Creo que fue algo con Raw, pero no me acuerdo.
El Raw de Super Nintendo en el 93.
Creo.
Sí.
Neta, bueno, me acuerdo.
O sea, puede ser, porque de hecho fue uno de los primeros juegos de Nintendo que salió de WWE, el Raw.
Aquí es donde ustedes me van a hacer bullying a mí por el tema de la edad, ya que mi primer juego fue el SmackDown 2 de PlayStation.
Pero bueno. Para mí el mejor de esa época.
Revolucionario.
Revolucionario.
Sí, no, me quedé pegado.
Pero otro día vamos a hablar de videojuegos, porque ahí podemos invitar a... Tenemos varios amigos nosotros que
eso sí.
Son como neófitos del tema y a la vez no son aburridos. Peleas pensadas, pero que no se dieron WrestleMania.
Hay una que se me viene a la mente Manu de inmediato. PC. Hay una que se me viene a la mente de inmediato. Que
Michael que creo... Eddie Guerrero.
Absolutamente. Era esa pelea. Esa pelea de
Tower. Puta. Tú caché que si Eddie no se moría, venía bueno, así como un último semestre ese año y. Puta, era todo lo que se venía para Eddie, era la zorra, po, bueno. Porque Eddie ganaba el título cuando justo la noche antes de fallecer él ganaba el título en Raw.
SmackDown.
Y se queda con el título, se supone, hasta más o menos el Royal Rumble, donde ahí ya después comenzaba el feudo de Don John Michael. Pues bueno, eso iba a ser.
De hecho, esa, si alguien lo recuerda, cuando fue esa época de la invasión, de Raw contra SmackDown, de la guerra de marca el 2005, ahí hubo una lucha de leñadores entre Batista y Randy Orton por el campeonato mundial pesado, que creo que ese fue el último SmackDown antes de Survivor Series, creo. Y ahí fue cuando llega Raw y al final termina la imagen con Kane y el Big Show haciendo una doble garra a Batista en la mesa. La cosa es con que esa lucha era originalmente una triple amenaza entre Eddie, Randy y Batista.
Y ahí ganaba el título.
Y la idea era que ahí dar el paso a este feudo entre ellos, porque ahí va a ser el primer careo. Onda, creo que era Shawn Michaels eliminando a Eddie. Y de ahí empezaba toda esta historia, camino a WrestleMania, y yo creo que hubiera sido algo que se vendía solito. Hubiera sido algo único.
Absolutamente. Man. Y aparte que piensa que... de hecho, ese feudo con Batista, hay una lucha en un No Mercy. El último periodo de Guerrero.
Sí, No Mercy.
Que el main event es Batista contra Eddie Guerrero por el título heavyweight. Bueno, si no han visto esa lucha, véanla, weón, es terrible buena, weón.
Muy buena.
Batista 2005-2006 es, weón, uno de los mejores luchadores, weón, del mundo. Pero sí, lejos, pues, weón. Siento que Warlord es una versión más joven y weón, que puede ser un new Batista para mí. Wendy, yo sé que a ti se te caen los chilecos con Warlord. Pero puede decir, sí que también puede ser coqueta en español, no solo en inglés.
Sí, no, perdón, me distraje. Me distraje en pensamientos, perdón, estaba soñando ahí.
Le nombré Warlord y cagó. No, sí, ¿para qué andamos? Es rico el huevo.
Pues, sí. Necesito cambiarme los pantalones.
Pero si un hombre puede, weón, yo no tengo problemas con mi sexualidad. Yo puedo decir, Warlord es rico, sí. Como, puta, Kiefer Sutherland, mi amor homosexual platónico. De hecho, cuando yo cumpla 50, las poleras de lucha libre, weón, se van a ir y va a cambiar todo mi closet por camisa así como vaquera, así como de... Y Kiefer Sutherland. Iba a poner blue jeans y zapatos como vaqueros. Listo. Ya definí mi look cuando cumplí 50 años. Es posible, weón.
Vamos a ver si hacemos ahí un suplex.
Cuidado, no te confunden por Chuck Norris.
No, me afectaría. Me afectaría como Jack Bauer. Como Kiefer. Es que Kiefer Sutherland es la zorra.
Que te digan Juan Bauer.
O sea, bueno, si tú me llamaras a mi celular, mi ringtone. Mira, Gonzalo, ¿tenés tu teléfono a mano, no?
Sí.
Llámame a mi celular, hagamos una tuya. Llámame, mira, solo para que entiendan mi ringtone y... Ah, no, pero se lo puedo... Ah, no, no, no me llame. Sí, llámame. Solo para que suene mi, mi ringtone.
A ver, estamos en estos minutos llamando a Felipe en vivo. No, tío, no está en vivo, ¿no?
Pero se entiende, ¿no? Y agradece que...
Ay, Dios.
Agradece que lo cambié, porque antes yo tenía otro. Y era... Pues que igual 24 es la mejor serie del planeta Tierra, weón. No hay, no hay otra. Mira, esta era mi
confesión. Serie. Confesiones. Yo nunca he visto
24.
Yo vi. Mi otro Rington.
Yo he visto un par de capítulos de 24. Y cuando aparecieron en Los Simpsons. Es lo que más he visto.
Yo nunca. Nunca lo bueno, he visto.
24 es puta. Es una serie. Es de. Es una. Para la gente que le gusta las películas de acción, esta es la serie perfecta, porque más encima no es solo va la serie, tiene esta weá de que cada capítulo que es una cagada, ¿cachai? Y bueno, claro, o sea, obviamente después de 8 temporadas, como que no querés más, pero es que bueno, de verdad, es una serie de culia tan atrapante, tan bien hecha, weón. Y hay weas chicas que se le perdonan, pero es que la esencia de 24 es genial, y el personaje Jack Bauer también, pues weón, un personaje que puta, cuando dice que tiene que lograr todo por salvar el día, ¿cachai? Literalmente tiene que hacer todo, pues, bueno. Incluso a veces rompiendo sus propias reglas por un bien mayor, pues, bueno. No sé, Jack Bauer, pues, bueno. Lo máximo.
Juanito Bauer, tenemos a Juanito Bauer.
No ya, es que, sigamos con, con la batería de temas que nos dejó la gente.
Nos quedan un par de temas.
Diego Gautier, los efectos de la pandemia en los malos buqueos, puta, eso, weón, también es como para un programa aparte, pero sí, pues, weón, obvio que la pandemia cambió los planes de todos, pues, de Olé, de IW, de puta, de todas las empresas, y muy pocas han podido como, puta, lograr volver a traer algo de lo que tenían antes, como New Japan, por ejemplo, que
yo puta, siento lo que yo siento que los que más han perdido... Yo creo que los que más han perdido en esta pandemia ha sido Ring of Honor, que de a poco se está volviendo a levantar.
Es que a mí me pasa que Ring of... A ver, siento que donde más afecta la pandemia a nivel de lo que a uno le gusta ver, y no sé si ahí estás de acuerdo conmigo, Wendy, han sido las empresas, digámoslo, de un... Digamos, una escala menor a WWE, All Japan y All Elite, que para mí son como las tres más... Que son, por ejemplo, MLW o Ring of Honor, porque si ya las grandes han tenido este problema con el público o cómo sustituir un poco el efecto de estar luchando sin gente, a mí me pasa que después de los intentos de Dolole, que uno igual, como que igual se come un poco el Thunderdome y como que igual pasa y puta, al final con los gritos grabados, igual como que ya al final se termina olvidando que son grabados. All Elite, puta, tiene igual gente al costado y obviamente público a la mierda, pero público al fin y al cabo. Y New Japan está lleno, pero todos los buenos callados, ¿cachai? Que tampoco algo tan distinto a Japón, ¿cachai? Entonces el punto acá es, puta, cuando veo de repente un Ring of Honor o un incluso Impact, ¿cachai? Se lo voy a dejar pasar, como que ya se me olvidó. Pero no, con MLW y con Ring of Honor, me pasa que, weón, es como que, no me cuesta, weón. Me cuesta ver el producto sin público. Porque siento que MLW y Ring of Honor, más encima, eran un producto que era súper dependiente del público, que el público hacía un show. Ustedes, weón, dicen, compartir con eso que me pasa con las más chicas, quizás.
Yo siento que con Ring of Honor y MLW tenía más como este, como los shows independientes que tenemos aquí, que uno va y es la audiencia, como dijiste, es la audiencia que hace el show. Si, without the audience, no es lo mismo, es algo bien raro y no funciona. No que no funcione, pero no es la misma cosa.
Comparto totalmente. Creo que sobre todo Ring of Honor era como una empresa que se alimentaba de eso. De lo que era reacción de la gente, ellos hacían y la gente se volvía loco. Yo creo que también como que se juntó todo esto, se le fueron sus principales rostros a All Elite Wrestling, y empezaron a rearmarse, le llega este tema de la pandemia, entonces como que fue como una pérdida sustancial. Así con el tiempo empezaron a ir perdiendo a poco, hasta que ya ahora le están teniendo que casi reconstruir todo de cero, por decirlo así, como retomar a la audiencia, tratar de engancharla, a los cuales yo le doy los méritos a todas las empresas que estén transmitiendo hoy en día, porque no es fácil armar un show sin público o tratar de ingeniárselas con para poder mantener al público pendiente de todo esto. Creo que eso es respetable, pero creo que aún todavía están escalando aún lentamente para poder retomar el sitial que habían tenido hace unos 2 años, por lo menos.
Siento que Ring of Honor fue la mayor damnificada de la aparición de AEW. Porque si pescáis un show de Ring of Honor del 2018, la estructura es puta New Japan y All Elite hoy, puma.
Exacto. ¿Sí?
Y ahora sin eso, o sea, a mí me impresiona. Puta, tenían tan pocos luchadores como estelares que tuvieron que pescar al que tenían más a mano, que era Rush. Lo hicieron campeón mundial y ya es 2 veces, pues, y con cuella un año en la empresa, igual que Dragon Lee. Me parece que, puta, por lo menos Ring of Honor se alcanzó a amarrarlos a ellos, porque si no, ¿quién estaría quizás en los puestos estelares de Ring of Honor? Shane Taylor, Matt Taven. No. Jay Lethal, bueno, yo lo quiero mucho, lo conocimos, lo entrevistamos, pero sigue siendo el mismo Jay Lethal de los últimos 5 años en el Ring of Honor. O sea, fue el último campeón importante, ¿cachai? Para mí, sin desmerecer nada a Rush, que lo de Rush para mí ha sido como circunstancial, pero lo de Jay Lethal, como que siento que si no está luchando contra Jonathan Gresham, está luchando al lado de él. Y es cierto que no he visto mucho de él. Y aparte que no he visto tampoco el producto Ring of Honor, para serte honesto, todavía no hay ningún show que me den ganas como ya vamos a ver este show.
Y otro
quizá
detalle.
Quizás lo vuelva a ver cuando tenga gente, weón.
Y otro detalle, no olvidar también el factor Marty Scurll, que él estaba tomando el poder creativo en ese momento. Él trajo de vuelta el título, el Pure Championship, y yo creo que también hay muchos planes que tuvieron que reestructurar.
Y se fue Funaki, y ahora parece que va a pasar mucho rato antes que volvamos a ver al villano.
De hecho, estaba anunciado para un evento de New Japan, mostraron una viñeta de él. Y ya al ver la reacción negativa de la gente, decidieron borrar todo eso.
Es que yo creo que eso, porque si se le puso peluda la cosa al villano, porque porque de hecho los rumores están que sí, ya esto se grabó, que Marte Sur grabó, ¿cachai? Y se, de hecho, ya como que se le fue, tenía un ángulo con Rocky Romero, me parece. Pero, puta, si ya más encima lo sacaron. Si New Japan le hizo la tapa, veo muy difícil que alguien le dé la pasada a Marty Scurll. Bueno,
seamos transparentes. ¿A quién ven con más posibilidades de aquí a no sé cuánto tiempo más, pero con más posibilidades de volver a la lucha libre? ¿A Joey Ryan o a Marty Scurll?
A ninguno de los dos.
Ninguno. Joey Ryan está haciendo esto de he encontrado Jesús, pero la forma que está haciendo no se puede creer. Es bien hipócrita, como para que no soy tan mal, mírenme, pero no mames, sos cabrón. You know.
Gonzalito, hemos tenido un ojo para la última entrevista internacional de Suplex.
Uff, mejor omitirla.
No, que omitirla, wea, loco. Mira, cáchate los nombres, Wendy. Oh. Marty Scurll, Austin Aries, Loki, Joey Ryan.
Pero tuvimos a Billy Gunn, por lo menos.
Y a PJ Black.
Oh, por supuesto.
Y a Christopher Daniels.
Así es. Ya, no todo malo.
No estuvo tan mal todo.
Senchi. Eso fue lo último, Senchi. Sí. ¿Y quién más? ¿Se me va alguno, no? ¿O están todos ahí?
Creo que a ver.
Sí, pues ahí están todos, lo último.
Sí.
Lo último.
Por lo menos de los últimos par de años, sí.
De los que vinieron a Chile, por lo menos, sí.
Exacto. Y bueno, nos queda un último tópico.
Ah, ya, un tópico.
Esto yo creo que también nos da el pase también para hablar de lo que se aproxima esta semana. Esto de lo que. Para hablar de lo que se aproxima esta semana, que es obviamente, es inevitable no hablar de ello, que es la semana de WrestleMania. Y aquí nos pregunta Godlirito. Perdón si dije
Gordito, bueno, pero tan importante su pregunta es que no la vamos a leer, pero.
No, pero mira, es que vamos a reducirla, obviamente, porque estar hablando.
Pero es que mira lo que pide, las mejores luchas de cárcel, men, y no, son como 30.
No vamos a dar. Yo creo
no
que...
No querés nada. Mira, yo tengo una polera que no van a ver porque esto se escucha, pero ando con una polera de WrestleMania 12. Ahí vení una buena lucha.
60 Minutes.
La he visto, Wendy, ¿no? Chúpate eso, con esta voy a ir a... Con esto vamos a andar en nuestro road trip en septiembre. Sí, pues si el COVID lo permite, con Wendy y un par de amigos nos vamos a pegar el mazo road trip, ¿sí o no? No había ido ni permiso en la casa.
Distraída, perdón.
¿Qué es lo que, por ejemplo, ya, ok, no vamos a mencionar cada lucha de WrestleMania, obviamente, porque si no sería, estaríamos aquí con 5 podcasts de una, pero ¿alguna lucha que ustedes lo haya marcado principalmente así, o el primer recuerdo que tengan a la mente de algún WrestleMania en específico?
31, chau. Me marcaron en la entrada. No.
Sabía que iba a sacar eso, sabía.
Pero es que puta, ¿qué te puedo decir?
No, está bien, absolutamente.
Fue el WrestleMania que vi en vivo y más encima fue la raja. Hacía la rápida y la corta porque WrestleMania. Hemos hecho tantos podcasts de WrestleMania que volver a. Porque de hecho, a nosotros nos gusta más como revisar, hacer un análisis, pero al evento completo.
Exacto.
Los retro suples que hacíamos, quizá algún día lo volvamos a hacer.
Sí, que el público lo quiere.
Pero puta, es que hay tantos, pues, pero sí, un WrestleMania para mí el 14, porque fue el primero que vi y siento que no hay luchas que han envejecido un poquito mal, pero en sí yo lo veo y es un baño de nostalgia, que nunca es malo.
Wendy.
Para mí fue WrestleMania 9. En Caesar's Palace. No fue el mejor, pero no sé, like, el espectáculo que hicieron fue, no, fue bien chingón, ¿sabes?
¿Ese lo viste en vivo? ¿Lo viste después?
Sí, lo miramos, bueno, lo miré por la televisión, pero tenemos el pay-per-view y todo, y lo estábamos viendo, y lo teníamos en VHS, lo teníamos en el cassette, porque siempre... We always recorded all of the pay-per-views. Siempre estábamos recording todos los pay-per-views. Grabando. Y ese fue uno que teníamos. No me acuerdo por qué, pero se nos metía que lo hacíamos todo el tiempo.
Eran muy caros los pay-per-views en esa época, ¿no? En el 93, porque WrestleMania 9 en 93.
Creo. Bueno, yo estaba niña, yo no pagaba nada. Fue mi mamá que pagaba todo. So a él le pregunto cuando la veo y les reporto la próxima semana qué dice.
Pero por lo que yo me acuerdo, los pay-per-view eran caritos en esa época. Aparte que no, sin internet era como... Yo no sé si, Gonzalo, alcanzaste tú a tener como el verdadero formato pay-per-view, que en el fondo hoy el pay-per-view es puta, como comprar cualquier app de...
Alcancé,
plataforma, de hecho, antes.
De hecho, mira, bueno, mi WrestleMania, para mí, el que más marcó y siempre me encantó ha sido WrestleMania 17, por muchas razones. Y tengo el recuerdo de aquí en San Fernando. Hicimos
San Fernando.
Hicimos WrestleMania 30.
San Fernando, bro.
San Fernando.
En un local de comida. Hicimos con mi hermano.
En un local de babas fritas.
Más
respeto. Es que me acordé la canción de Redolespo,
No, pero en este local. Con mi hermano tramitamos todo esto y ahí pedimos por pay-per-view WrestleMania 30.
¿En serio?
Sí.
Pensé que el 17.
El 17 no, el 17 lo vi por la red ahí, como por allá en julio, agosto.
Eran 7 meses. La Wendy no sabe, porque acá nosotros, WWE empezó a darse en televisión abierta, por ahí por el 99-2000, y en un canal que era de los chicos, que es la red, que era un canal que ya como 10 años recién acá, ¿cachai? El tema es que el único problema de los Raw y SmackDown que daban era que había un pequeño desfase de solo como 7 meses. Entonces, cuando
nada estaba, más, solo 7
meses. Cuando en Estados Unidos está WrestleMania 2000, nosotros recién estábamos viendo así como SummerSlam.
Cuando, de hecho,
y el recuerdo... que no cachaba donde estaban los locales piratas de VHS de WWE, cagaste, tenéis que esperarte los 6 meses para la wea de la red.
No, y lo chistoso yo me acuerdo era que cómo lo delataba era cuando el generador de caracteres, cuando aparecían ahí los nombres de los luchadores, por ejemplo el típico Raw SmackDown con temática festiva, y te aparecían ahí el logo de Navidad, por ejemplo, y estábamos aquí, no sé, en junio, julio, viendo un especial de Navidad de Raw SmackDown. Seriously, en serio. Pero,
wow,
bueno.
Y aquí todo es tan instantáneo que no...
La cosa, no me imagino. Que aquí...
es que ese es el tema, pues, Wendy, que nosotros, sorry, Gonzalo, pero es que nosotros, puta, en la década de los 90 sobre todo, puta, conseguir weas de lucha libre era todo un hueveo, o sea, llegaba un weón con un VHS, con weas que no habéis visto, y ese weón se convertía automáticamente en tu mejor amigo, pues. Grandes amigos, yo los conocí intercambiando VHS afuera del Paso de las Palmas, donde hoy tengo el Unforgiven 98. Puta, te lo cambio, yo tengo el WrestleMania 14. Nos copiábamos las weas de VHS, VHS, y ahí está, y así cambiamos, y así empezamos a conseguir weas y ver weas. Así vi Goldberg versus Hogan, pues, un weón lo había grabado, el tío había grabado el Nitro en Estados Unidos, se lo trajo regalo, y puta, ahí empezó el pirateo, mierda, ¿cachai?
Aquí todo instantáneo, pero... era eso, you know, like, oh, pues lo quiero ver, pero mis papás no lo van a comprar, oh, pues mi mamá lo compró, vente a mi lugar, y ahí estábamos todos en las salas, quién sabe cuántos fucking cipotes metidos en un cuarto pequeño mirando la lucha libre, pero era, como dije, instantáneo, todo inmediato, nada de esperar.
Ah, ya, pero Gonzalo, tú sabes, que... perdón.
No, ¿sí? Yo no, solamente quería terminar de contar la historia de que era el WrestleMania 30, la noche en que Daniel Bryan ganó el campeonato mundial, todo eso, nosotros aquí en un local contratamos el evento y nosotros así como con cero esperanza de cuánta gente iría, y al final en total hicimos un grupo, yo creo que bueno para la ciudad y para fanáticos de lucha libre, de 30 personas en total aproximadamente.
Está todo San Fernando dentro.
El Felipe estaba aguantando decir eso.
Pero si vos mismo lo dijiste.
El típico comentario santiaguino.
Para la ciudad. Tú dijiste.
El típico comentario para la
ciudad. Importante para la ciudad.
En este podcast presiento que vamos a terminar peleado con Felipe. Felipe, recuerda que yo estoy a cargo de los controles, te puedo mutear en cualquier momento.
Ya, güey, ¿qué pasó con...?
No, pero fueron una cantidad de 30 personas, y claro, todos vivimos ahí el momento. Incluso fue bonito el cierre, que al final estábamos todos gritando yes dentro del local. Fue una locura. Pero bueno. No, mejor no hablar del alcalde. Mejor no hablar del alcalde. Créeme que no. Pero no, eso, de que fue como algo que igual me marcó a mí. Yo recién estaba empezando con mis columnas de opinión también, entonces era como.
Espérate, tengo una duda, sí. Pero tú lo fuiste a contratar al pay-per-view porque no tenías internet en la casa. Porque acuérdate que ya el WrestleMania 30 está en la network, pues, weón.
Es que fue como. Se dio toda la instancia para contratarlo. Ah, entonces ya. No me molestó.
Porque yo, local... de hecho, yo había contratado la network, pero yo ya venía tan psicoseado por los años anteriores que cada vez que yo traté de comprar WrestleMania por www.com, el 28 y el 29, la web se cayó, pues, weón. Sobre todo en el 29, que tenía un departamento lleno y sufrí las humillaciones de los que actualmente hoy son mis mejores amigos, los hijos de puta me huevearon. ¡Ah, se te cayó WrestleMania! ¡Ay, pagaste como 15 lucas! ¡Ah! Los culiados. que yo, si bien tenía la network, yo estaba tan psicoseado que me tuve que ir a de hecho, bueno, hicimos ahí con Suplex y el Dublin, que era un bar, hicimos como una especie así como de convocatoria y hasta sorteamos una invitación para ver la huevo. Y ahí, de hecho, lo fuimos a ver al Dublin recién en el día 30, pero sí, pues estaba la network igual,
igual
se podía era, por VPN.
Era una locura, porque por lo menos yo acá me acuerdo que vi así algunos locales. Sé que en la quinta región también se había organizado algo para ver el evento, en un bar. Santiago, sí. Ustedes estaban ahí a cargo del Dublin. Y
o sea, no estábamos a cargo, estaba a cargo un fanático de los Les Chiles, me acuerdo.
¿Fans Club Oficial?
El Fan Club Oficial. Entonces ahí fue como que nosotros fuimos como de patrocinadores, lo único que ya yo te promuevo un evento, pero resérvanos una mesa. Y ahí hicimos la invitación para que y llegó un cabro, ganó un cabro. Puta, era más tímido que la timidez. Quería un show. Bueno, como que no sé.
Todo un Felipe Gutiérrez. Todo un Felipe Gutiérrez.
No, nosotros teníamos más su hueveo. Más encima en la mesa al lado está mi amigo Panda, que en ese tiempo no éramos amigos. Cáchate, con mi amigo Pancho también. ¿Qué me iba a decir? Que un año después, con esos hueones que yo no conocía, iba a andar hueando en WrestleMania. O sea, así es la hueva, tal cual. Bueno, ahí se acabaron las preguntas, ¿no?
Ahí se acabaron. Le agradecemos a la gente. Vamos a estar nuevamente
realizando
otro ahí.
Sí.
Cajita de sugerencias para que
te la próxima semana. Así es. Próxima semana vamos a leer la Esmo Gusto. La cajita de las sugerencias. Ahora, Gonza, hablemos de lo que viene esta semana. Hay más lucha libre que la
Copa. Tenemos una semana de WrestleMania. ¿Cuántos días serían en total? 9 días de WWE seguidos. Empezando con Monday Night Raw el 5 de abril. El 6 de abril, el martes 6 de abril, tenemos el Salón de la Fama con no una clase, sino dos clases. La clase
2020. Eso va a ser más un programa de televisión al final, weón.
Claro, va a ser transmitido en Peacock. Ya fue grabado. Por lo que las Bella Twins que han filtrado todo en realidad casi.
Son terribles tapas, weón.
Están como para contarle un secreto así.
Están como para contarle un secreto a las Bella, weón. Ella... sanguchito de pasta, weón. Al tiro con la weón.
Filtraron el día en que fueron inducidas, que fue grabado. Ya. Y contaron también de que los discursos fueron acortados, así que no va a ser algo tampoco tan largo, tan extenso, obviamente porque son dos clases las que se van a inducir. Un vistazo rápido solamente, para la clase 2020 tenemos a la NWO como los encabezadores de ese año, las Bella Twins, JBL, John Bradshaw Layfield.
A mí se me había olvidado, se me había olvidado que JBL, vi las fotos y fue como, ¿y JBL habrá presentado algo? No me acordaba, que lo había nominado, no, en serio. Y, o sea, me parece bien, pero se me había olvidado. Es como que, ¿y por qué está ahí, weón? Ah, chucha, ¿verdad que lo indujeron? Ah, del año pasado.
Otro que para mi juicio merece estar aquí, British Bulldog, el bulldog británico.
Yo estoy esperando cuando Gonzalo se le suelte los chitecos. Mira.
No, todavía no. Y William Shatner en la parte de celebridad, William Shatner, también que fue anunciado este año, pero para la clase 2020. Todavía está la duda sobre si Joshin Tonga Liar va a ser parte o no. Yo creo que vamos
pero
a ver
sí, si quizá... yo vi un spot y de hecho salía él,
es que yo creo que
no
eso...
mucho.
Algunos decían que no, por el hecho de que, claro, no estuvo hoy, pero obviamente yo creo que está en Japón, entonces quizás vamos a ver algo pregrabado. Está anunciado aún oficialmente en la WWE. Y luego tenemos la clase 2021. Recordemos que Batista dijo que no va a estar porque por temas de aparecer en su agenda y que él prefiere hacerlo. Literalmente él dijo que quería hacerlo frente de gente, así que.
Sí, es esa weá, si no está ni ahí con recibir la weá sola y no. No, sí, y aparte ya Batista tiene. Pero si Batista ya está en un nivel en la cual puede hacer la weá que se le para el puto. Sí. Si es un niño Marvel, weón. Y ya cuando era un niño Marvel.
Ahora.
Wendy se nos murió.
Sorry, se me cayó la perrita. Come here, baby, come here.
Pero
hasta la perrita que yo sorprendía con Batista.
Llegó su bebé. Su pequeño. Su pequeño poodle.
Bueno, para la clase 2021 tenemos a una persona que lo merece de todas maneras. Estoy hablando de Great Khali. No, mentira. Bueno, sí, está en la clase. Sí, escuchó bien. No es una broma. No estamos en el Día de los Inocentes. De Great Khali está siendo parte de la clase 2021.
O sea, weón, mira, para bien o para mal, weón, hay que ser. Mira, el Gran Khali, de hecho, es uno de mis luchadores menos favoritos de todos los tiempos. Weón. No, no voy a venir ahora así como. Pero entiendo por qué está. Creo que también...
Hay razones, ¿sí? Para que
hay razones, pero, o sea, básicamente también uno tiene que entender que el Gran Khali en India, weón, es un ídolo, po, weón.
Es casi Dios.
Está Jesucristo y después está el Gran Khali, po, weón.
Es como el Maradona en la India, una cosa así, yo creo.
Claro, po, weón. No, fuera weón, más o menos, sí, ¿sabéis quién nos contó eso? A nosotros fue Apolo. Apolo, que bueno, que él ha ido a luchar varias veces a India, a la empresa del Gran Khali. Apolo nos contó que es increíble lo popular que el Gran Khali en India. Y bueno, uno mira, huevo, así como, dale, huevo, en India es más grande que todo Sudamérica, huevón.
Es verdad.
O sea, huevón, ¿de qué estamos hablando, huevón? Nosotros los huevones que no pescamos allá, pero. Pero bueno, India es una industria, pues, weón, que bueno, por algo WWE también hizo. Yo es que todavía no veo ese especial de WWE India que hicieron.
Oh, yo vi un par de luchas nomás solamente, no he visto todo. Pero ¿tú lo viste? Habrá que verlo.
¿Tú lo viste? El especial de el WWE India que hicieron. Espectacular.
No, no lo vi.
Yo no lo he visto, weón. Hay gente que dice que está bien, gente que dice que como
es que el show fue casi como es como muy parecido al tributo a las tropas, donde siempre los niños buenos ganan. Es como para, en algunos casos obviamente se va a resaltar al talento hindú, entonces como, pero de todas maneras ahí lo que importa más, yo creo, es el contenido de las peleas más que los resultados en general.
O sea, yo me acuerdo cuando empezó el experimento UK, que en el fondo, claro, bueno, se tiraron al tiro dos shows y un torneo.
Claro.
Siento que no fue para nada malo como... De hecho, esos shows son re buenos, weón. Bueno. El main event para mí lo mejor. Tyler, sí. Que fue Tyler Bate con Pit Dunne. Uh-huh. Ese está bueno, weón. Bueno. Ese échale un ojo cuando... La parte 2 sobre todo. Ese show es re bueno. Es lucha Finn Balor, weón, bueno, de hecho. Se me había olvidado a mí, de hecho.
¿Cuándo se enfrentó a Jordan Devlin?
Sí.
Creo que ese ahí fue
con el amigo.
Bueno, y también la primera anunciada en el Salón de la Fama, Molly Holly, en la clase, Eric Bischoff, Rob Van Damme, y por supuesto, lo que está esperando el Felipe, que yo lo diga, Kane, que también está siendo inducido al Salón de la Fama, por supuesto.
Sí, bueno, no, ¿qué te voy a decir? Bueno, merecidísimo, absoluto, y nada, bueno, excepto que... merecido para la carrera de Kane, pues, total, absolutamente.
Sí, de acuerdo, cuando vi el momento justo, yo estaba viendo eso porque caché que iban a entrevistar a Kane y lo vi. Y cuando pusieron Undertaker, yo dije, ay, algo van a decir, algo van a anunciar. Y de hecho yo pensé que en un principio Kane iba a decir que Undertaker iba a ser parte. Pero fue cuando fue al revés, fue como, ay, ya, está bien.
Bueno, Wendy, esperamos que pueda ayudar a Gonzalito a conseguir su polera de Hall of Fame de Kane, que seguro va a querer tener. Y
sí,
y
no, pues ojos y a ver si lo encuentro.
Lo apreciaría. Voy a llorar toda la vida con eso.
No te preocupes, no voy a ir a Chinatown a buscar algo bootleg, te busco algo, te busco la cosa real, no un bootleg.
Soy Ekiel.
A ver, yo no tengo problema con los booklet. Yo, al revés, mi vida es un booklet.
En vez de K-A-N va a ser C-A-N-E, Kane.
Y bueno,
¿qué más tenemos?
Del Hall of Fame, al NXT TakeOver Stand and Deliver. No una, sino dos noches de este evento, donde yo creo que están tirando la casa por la ventana también la barca. La noche uno...
Eso te decía antes de que nombrar, siento que es una especie de reboot de NXT, pensando en que ahora va a ir los martes, ¿cachai? va a ser un tono de carne en la parrilla para que en el fondo sea un buen reseteo para la gente que, como yo, por ejemplo, ahora sí va a haber en Exilio un martes, porque puta, yo siempre doy la prioridad a All Elite los días miércoles. Pero va a ser un buen reboot, porque también yo siento que NXT, el problema que tiene, que siento que hemos visto a sus top demasiado. Me refiero a que, bueno, ahí vaya a leer la cartelera, pero Andy Figueroa hace rato ya quería, si no, haber estado en el main roster, porque siento que ya, así como esta es la última gota de jugo limón que le voy a exprimir. Este limón jugoso ya que le he exprimido desde el 2016, pues bueno.
Y bueno, la noche 1 tendremos a una lucha de 6 hombres de eliminación, tipo Gauntlet, o sea, es decir, que van a empezar dos luchadores, se elimina uno, va a ingresar otro. Leon Ruff, Isaiah Swerve Scott, Bronson Reed, Cameron Grimes, Dexter Lumitz y el reciente llegado LA Knight.
Batalla Royal de ex Impact, ex MLW, ex.
Y el ganador se va a enfrentar en. Va a tener una oportunidad por el campeonato norteamericano de NXT, que actualmente lo posee Johnny Gargano. Otra lucha: los campeonatos de pareja están vacantes luego de una lesión de Danny Burch. Y se va a definir entre 3 equipos. Por un lado tenemos a Wesley con Nash Carter, conocidos como MSK, también conocidos en Impact como The Rascals. Tenemos a James Drake y Zach Gibson, los Grizzled Young Veterans. Y para cerrar esta triple amenaza, Raúl Mendoza y Joaquín Wild, el legado del fantasma. Triple amenaza por los campeonatos vacantes en parejas. Una lucha, yo creo que esta debe ser una de las luchas, mi personal, que va a aprender bastante. Vamos a tener a Pete Dunne, el Bruiserweight, enfrentándose a Kushida. Esa lucha, bueno, yo tengo expectativas. Y también vamos a tener dos luchas titulares en la noche 1. Por un lado, por el campeonato de NXT UK, Walter defendiendo ante Tommaso Ciampa.
Es buena lucha esa.
Esa va a estar buena. Y también, por supuesto, las féminas no se quedan fuera. Lucha por el campeonato femenino de NXT. Io Shirai defendiendo contra Raquel González.
Bueno, creo que el miércoles es una noche larga, porque claramente, es muy probable que yo vaya a ver igual Dynamite en vivo, pero a diferencia de otras ocasiones, creo que me voy a pasar directamente después a ver NXT.
No te preocupes, yo voy a estar ahí haciendo la cobertura.
Porque siento que, mira, ya Ciampa versus Walter es para mí ya es. De hecho, puta, Wendy, sí o no, que a nuestro queridísimo Shelton le hubiese encantado esa lucha.
Sí, no, eso sí.
Walter, me alegro que hayan traído a Estados Unidos, Juan, para esta como dinámica de semana. Y es bueno también que me gusta que Walter lo ocupen lo justo necesario una o dos veces al año, no más.
Es una buena atracción.
Absolutamente.
Y, bueno, la noche 1, si no me equivoco, va a ser transmitida por USA Network, canal local de allá. Y
pero también, para el resto, WWE Network. Así la es. Va a transmitir.
Y
por Peacock también, ¿ah?
La noche 2 va a ser por Peacock y la Network, por también. Supuesto. Noche 2 vamos a tener a Johnny Gargano, obviamente, defendiendo el campeonato norteamericano contra quien sea
espérate, ganador. Gonzalo, ¿tú caché que acá en Chile esa empresa no va a poder llamarse así? La van a tener que cambiar nombre. Porque, y no es por censura, es porque va a ser una agarrada de huevo. Pasa que acá en Chile la palabra pico.
Sí.
Pico es la polla, es dick. Ya. Entonces, pico, ¿tenéis pico? ¿Gonzalo, tenéis pico?
En inglés no es mejor.
En español acá tampoco. Pico. Hey. Bueno, estoy con lo mismo. Hey, ¿Gonzalo, tenéis pico? Yo tengo dos picos. Uno en el celular y otro en la cuenta.
Ya, calmemos. Vamos con la noche 2.
Es mejor que esa Mason.
Ya, comportémonos, ya, comportémonos.
No, pues si no hay que comportarse, pues. Todo lo contrario, hay que desordenarse. ¿Y aquí qué tenemos el jueves?
Johnny Gargano defendiendo el
campeonato. Para Deliver, porque la primera noche es Stan, ¿o no?
Johnny Gargano. Bueno,
Stan and Deliver.
Johnny Gargano contra el ganador del quien sea el gauntlet eliminatorio. Va a defender el campeonato norteamericano. Vamos a tener también a Ember Moon y Chotzi Blackheart defendiendo los campeonatos en parejas de NXT contra The Way, Candice LeRae e Indy Hartwell.
Porque en WWE no es suficiente solo un campeonato de pareja femenino. Teníamos que tener dos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Esto lo he pensado, pero como hace rato que no hablaba de lucha libre. ¿Qué opinan ustedes que en NXT venga un campeonato de pareja femenino? ¿No será too much?
No. Yo creo porque no son... No las están usando al calibre del main roster. So, y así por lo menos tienen algo y no es un gasto de las mujeres que tienen, la pueden usar.
Piensa esto, la división femenina de NXT es mejor que la del main roster, o al menos es mejor usada que el main roster. Entonces,
es que en ese caso también, en ese caso creo yo, que ¿por qué no les dieron el cinturón, los World Tag Team Champion femenino, a las de NXT? Porque, puta, tampoco, ¿cuánto era tiempo ya?
No las miran como si fueran del mismo calibre, las miran como si fueran de otro. Yo creo pero que esto, como dijo Gonzalo, en verdad son mejor.
Yo creo que, mira, piensa esto, yo creo que básicamente como le dieron los títulos, hicieron estos títulos como para dejarlas, porque se dieron cuenta, yo creo que la gente quería que estuvieran los títulos en pareja en NXT, pero obviamente era como, no podemos dejar estos títulos del main roster. El main roster como que los necesita. Entonces, ¿qué hicieron? Cortaron por los sanos y dijeron, hagamos los campeonatos, porque de verdad que se dieron cuenta que podían funcionar unos campeonatos en pareja femenina en NXT. Además, ¿qué piensa esto? NXT no solamente se limita a eso. También tenemos NXT UK. Entonces, tenemos más opciones para estar barajando todo esto. Y no es algo tan cerrado. Y creo que de verdad es bueno, porque está dando más exposición a las mujeres. ¿Tú crees que, por ejemplo, no sé, Chelsea Blackheart hubiera tenido alguna oportunidad de ser campeona con el talento que hay actualmente? No.
Es que nadie está teniendo oportunidades con el talento actualmente. O sea, ¿a dónde voy yo? Que siento que están ni siquiera han usado bien los campeonatos en pareja femenino del main roster. ¿Qué puedo esperar de NXT? ¿Me caché? Como que siento que...
Creo que es muy pronto para hablar entonces de eso.
Que bueno, hay muchos campeonatos y al final pasa lo que siempre pasa cuando hay demasiados campeonatos, pues bueno, empiezan algunos a perder importancia, como por ejemplo así, bueno, hacia la rápida este exceso de campeonatos hace que, por ejemplo, ¿tú te acordás quién son los campeones magos? Rápido,
Rudy Ziegler.
Ah, pero los tenía ahí, pues bueno, no, porque tenía la cartelera.
No, tengo yo la cartelera, no me acuerdo. Tengo la cartelera, ya, pues,
pero
me olvidó completamente,
¿viste? ¿Cachai? O sea, con Cueva, bueno, los campeones de pareja en Raw que son ¿quién son los campeones en Raw? Bueno, no me acuerdo, po, weón. New Day. Insisto, New Day. ¿Cómo que New Day, weón? No, po, weón. Ah, verdad que va contra. Pero caché toda la rebusca que me tuve que pegar para pa llegar a eso. Los campeones en pareja de SmackDown.
Es que mira, pero piensa esto. Yo creo que aquí también todo depende del consumidor, porque el consumidor que le guste NXT va a recordar los campeonatos de NXT. A quien le guste WWE va a recordar los campeonatos de WWE. No es como algo exclusivo. Es como que, por ejemplo, no sé, pasa lo mismo con AEW. ¿Quién es la actual campeona femenina?
Hikaru
Shida.
Toma.
Ya, está bien. Pero ya lo que
voy a decir. ¿Cuántos campeonatos tenía en AEW? ¿Cuántos?
Cuatro.
Nah.
¿Qué?
Ah, no, sí, cuatro.
¿Cuenta el de FTW o no?
Es que yo no lo conté. Sí, no,
sin contar que ahora va. Cuatro no.
Sin contar que ahora va a venir el Impact.
Masculino, femenino, en pareja y TNT.
Sin contar que ahora va a venir el campeonato de Impact, va a venir el campeonato de.
No, pero ese es de otro ramo.
Ya, pero mira, yo lo que voy a explicar. Todo ya depende del consumidor. Todo esto, para el gusto
de ya está bien. Está bien, pero por eso, sus argumentos tienen en lógica y sí, me hacen cuestionar, así que bien. No, si fuera huevo, tú sabes que no tengo problema en reconocer que los puntos de ustedes tienen en lógica, me da para pensar.
otra lucha que esta me gusta cómo están tratando este título. De hecho, hablando de cómo están tratando los campeonatos, me gusta lo que se dio con esto. Vamos a tener a Jordan Devlin contra Santos Escobar para definir quién va a ser el campeón indiscutible crucero. Me gusta lo que hicieron con esta historia, me gusta cómo se armó, y por supuesto va a ser una lucha de escalera, que mejor.
Y por supuesto va a ganar el Hijo del Fantasma, porque Jordan Devlin está medio funaki.
Y los main events de la noche 2. Por un lado, una lucha sin sanciones entre Adam Cole y Kyle O'Reilly, y la lucha por el campeonato de NXT, Finn Balor defendiendo ante Karrion Kross.
Bien, se ve bonito en el papel. Uh-huh. Definitivamente shows a ver, o sea, no va a perder tiempo. Y es una buen añadidura para la semana bacán que vamos a tener, porque aparte que igual dentro de todo también tenemos ahí un All Elite bien entretenido, Moxley, los Young Bucks contra Omega y los Good Brothers, que como le digo a mi mejor amigo, y los Good Brothers calladitos, haciéndose los hueones, ya llevan como 2 meses saliendo en Impact, recibiendo 2 sueldos los cochinos de mierda. Bueno, para mí, Gallows y Anderson son los hueones más inteligentes, hueón, del negocio hoy por hoy, porque podrían haberse ido, pero hueón, inmediatamente hay dos hueones que hicieron, se fueron por el otro lado, firmaron por Impact. Total, ¿para qué tener un sueldo si podéis tener dos?
Es verdad.
Y desde que aparecieron en Impact, que eso fue el año pasado, ¿no? Sí, desde que Omega ganó el título, que fue en diciembre, en Winter is Coming, acuérdense que ese show terminó y ahí anunciaban que se iban a Impact, ¿no es cierto?
Sí, la respuesta debe ser entonces.
A la semana siguiente, de hecho, ya los Good Brothers aparecieron en AEW. Desde diciembre hasta abril, cacha todo lo que han estado los Good Brothers en AEW, calladito, haciéndose los buenos, y ahí están los culiados. Como más, uno más del roster, un tag team más.
Es verdad eso. De hecho, están no teniendo oportunidad por los campeonatos todavía, ¿no?
No, po. De hecho, yo creo que todo va en algún punto a decaer en
supongo, eso.
No, en Good Brother versus Young Bucks. Y es más, no me extrañaría que lo metan al pay-per-view este Rebellion, que es el 24 de abril, donde va Omega contra Rex Swann por el título de Impact.
Y después de eso nos trasladamos al día viernes, donde van a hacer un SmackDown con especial de temática de WrestleMania. Entre ellos, una lucha fatal de la esquina.
Ha salido. Se comió algo que también no es menor y que es gratis por Twitch. Impact, que debuta los días jueves. Se corrió. ¿Y qué manera de debutar los días jueves? Porque este jueves Kenny Omega va a luchar en Impact en Twitch. Para que estén atentos también y viéndolo. Desde las 8 para nosotros acá en Chile y la mayor parte de Sudamérica.
No hay excusa para no verlos teniendo Twitch a la mano, gratis.
Twitch en la cumbia. Pronto se viene.
Como les digo, en SmackDown van a hacer una edición especial de WrestleMania como una previa, donde va a haber una fatal de 4 esquinas por los campeonatos en parejas de SmackDown, Ziggler y Rude defendiendo contra los Street Profits, los Mysterios, Dominic Gray y Otis y Chad Gable. Por otra parte, vamos a tener también, esto me decepciona un poco que no esté en el evento, pero claro, yo creo que no quieren hacerlo tan tedioso, el Andrew the Giant Memorial Battle Royal va a ser en SmackDown. Ya anunciaron a la lista, creo que son como unos 22 luchadores, es lo típico aquí, no voy a leer la lista, pero obviamente
a mí me huele que esté Nakamura en esa lista, weón. Sí, que nadie ha sido capaz, weón, de poner. Que, bueno, de ahí vamos a ver a la cartelera, pero a mí me arraigo, lo lee a veces, weón. Debería ser tan simple, weón. Y hace weas como. O sea, weón, de verdad, que no tenéis con quién lucha. Tirar a Nakamura en WrestleMania y hacerte una lucha puta 15 minutos buena. Tan difícil, no creo.
Es verdad, de hecho estaba viendo la lista aquí, veo varios nombres igual, como claro, que podrían haberle hecho el peso a Nakamura, como para tenerlo como oponente, pero al final claro, duele ver a Nakamura en una cosa así, de verdad, como pasar de hace un par de años siendo ganador del Royal Rumble, estelarizando WrestleMania, a Andre the Giant, Memorial Battle Royal, en SmackDown. Me acuerdo que cuando anunciaron esto en Twitter, vi a Zack Ryder como compartiendo diciendo, me duele por todos esos luchadores que van a estar esa noche ahí, que no van a tener
un espacio en WrestleMania. Pero es que, weón, bueno, también tenéis que considerar que estas son circunstancias, weón, súper inusuales. Weón. O sea,
eso sí.
En otras circunstancias, estas luchas definitivamente habrían estado en WrestleMania, pero bueno, la idea es que no quieren hacer que cada noche dure más de 3 horas y media. Que es verdad, que también tiene lógica, porque, weón, va a ser el primer evento con más de 20.000 personas, creo, en Estados Unidos.
Sí. Creo que solamente el Super Bowl. ¿Cuánto fue el Super Bowl de gente? ¿Cuánta gente asistió en febrero? ¿Alguien tiene el número de eso o no?
No, no es.
Tiene que chequear.
Pero fue también en el mismo estadio de los Bucaneros.
Exacto. Como que esa la mente de Vince, querer superar ese número, yo creo.
Ah, obvio, claro que sí. Bueno, lee de las carteleras, Gonzalo.
Mientras ahí la Wendy me está chequeando eso. No olvidar que también Impact celebrará un evento el día sábado, más temprano.
Ah, sí, por las 3, Hardcore Justice, donde la gracia es que el pay-per-view va a ser buqueado por... No, no moqueado. Buqueado por Tommy Dreamer.
Mira tú.
Así en el que... Super Bowl tuvieron 22.000.
WrestleMania creo que 25.000 por noche, creo.
Sí, y creo que están casi... Creo que falta así como 1.000 entradas pasados. Y 800 para el domingo.
Y bueno, para la noche 1, el 10 de abril, tendremos Sasha Banks defendiendo el campeonato femenino de SmackDown contra la ganadora del Royal Rumble, Bianca Belair.
Espérate, aquí me quiero detener al tiro, porque Wendy, saquemos el elefante de la habitación. ¿Tú crees que Sasha Banks y Bianca Belair merecen estar en el main event o cerrar la noche 1? ¿O crees tú que fue más que... O sea, pero siendo así como objetiva a nivel de historia, ¿o tú crees que es demasiado importante que dos figuras como ellas sí cerran la noche? ¿Qué opináis tú al respecto? Porque ya está como semi confirmado, ¿no? ¿Que ellas cierran?
No está 100% creo confirmado.
Creo que mi opinión en parte está... ¿Qué es la palabra? Un poquito el punto de vista por ser mujer de color en los Estados Unidos, bla, 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 ¿verdad? Yo creo que sí, en verdad, es importante. Son dos mujeres afroamericanas por un campeonato y eso no es algo que hemos visto todo el tiempo. Es bien importante y el significado históricamente es, por lo menos aquí, nosotros, es algo increíble, algo que no vemos. Entonces, sí, en mi opinión, es importante que ellas cierren, que ellas sean por lo menos la primera noche, sean el main event. Es increíble, en mi opinión. Si no lo hacen, es oportunidad perdida y los optics serían... Pero si lo hacen, quedaría perfecto, en mi opinión.
A mí me pasa
siendo lucha libre de mujeres también.
A mí lo único que me pasa, porque cuando se empezó como... Cuando Bianca Belair ganó el Royal Rumble, sabíamos que esto iba para allá. Sabíamos que la única rival con la cual tenía sentido que luchara Bianca en WrestleMania era Sasha Banks. Estábamos claros con eso. Pero por lo mismo, yo esperaba que teniendo esta posibilidad de poner un main event de mujeres, no solo porque el hecho que, lo hemos hablado esto miles de veces, no solo por el hecho que sean mujeres, sino porque de verdad que es una lucha que tiene todos los condimentos como, puta, sí, tiene que cerrar. Como nos pasó en WrestleMania 35, que no había otra lucha más importante en ese WrestleMania que la lucha de mujeres. Y no porque eran mujeres, sino porque era la más importante a nivel de nombre, historia, por todo lo que se había dado. A mí me pasa que con Bianca y Sasha, siento que WWE se aferró un poco esa posibilidad, haciendo que un feudo que tenía todo para ser naturalmente, orgánicamente bien hecho, siento que se ha quedado un poco al debe. Siento que puta, no nos dimos ni cuenta que en este feudo estaba Reginald, y así como no nos dimos ni cuenta porque estaba, ya no está. ¿Me entendí? Entonces siento que, y han ido con la típica, la vieja costumbre de, oh, juntemos a las rivales y que sean tag team primero. Y una weá que hemos visto, puta, hasta el cansancio en los main events de WrestleMania. Entonces me pasa que en vez de irme interesando en este feudo, he comenzado a perder un poco de interés. En el fondo es como que ya, si ese esquema no están haciendo nada importante, voy a esperar que luchen. Versus quizás, por ejemplo, tomando en cuenta la misma noche, que siento que Lashley versus Drew McIntyre, sí, han empezado como en el fondo, sí quiero ver un par de hueones sacándose la mierda. Ahora, a nivel de historia, sí, siento que esa lucha, la lucha de McIntyre y Lashley, tiene todo para cerrar el show. Sobre todo porque siento que Drew merece, weón, una coronación con gente. Pero, por lo que dice Wendy también, puta, es algo muy importante para la lucha libre femenina, porque uno, ratificas lo ya creado, y dos, tenías dos luchadoras que no tienen nada que ver con el mainstream, que sí tenía Charlotte, sí que tenía Becky y Ronda. Son dos chicas del vientre, de lo más profundo de WWE, y que aparte son populares no por ser afroamericanas, sino porque son tremenda superestrella, ni siquiera sea mujer, porque para mí Sasha Banks está en ese pedestal de luchadora que, como puta, en el fondo ya ni siquiera, para mí ni siquiera es female wrestler, she's a wrestler, ella es una luchadora.
Son superstars a dos. Bianca es, ella no sé qué es tan fuerte.
O sea, ella se está construyendo, ella, esta es la lucha que en el fondo le debería dar ese paso. Estamos en el fondo al borde del nacimiento de una estrella versus. Sí. Una estrella con toda la que es Sasha Banks. O sea, si bien la historia no ha sido la mejor, pero definitivamente también le da ahí algo, un plus a WrestleMania. Que ojo, también se lo hubiese dado en el caso de McIntyre y Lashley. Simplemente aquí me puedo pegar el carril del milenio, weón, y aquí me tienen que defender. Pero si no me equivoco, porque para mí La Roca nunca ha sido afroamericano, no, nunca lo he visto de esa forma. Así que puede que me equivoque con este dato, pero me parece que todavía no hay un WrestleMania donde haya un luchador afroamericano en el MNA. ¿Me equivoco? Ah, no, miento. Sobre todo, el primero, Boba. WrestleMania 1, el único WrestleMania donde el MNA ha estado un luchador afroamericano, luchador entre comillas, en Mr. T. Pero de ahí hasta hoy creo que no. Y Lashley quizás puede. Quizás no este año, pero bueno, puede en este momento. O el que tiene la mayor posibilidad de ser un main event en WrestleMania. Cuático, sacándolo cuenta, pero puta. Es bueno, de eso se trata y por eso hablábamos también antes de lo que significa un blackface y todo eso en Estados Unidos. Uh-huh. Y por eso significa tanto, es un dato que acabamos de descubrir en este programa.
Y es verdad, yo creo que también hay que dar al debe un poco con la historia entre Sasha y Bianca. Creo que podría haber sido algo mucho mejor. Creo que se tardaron un poco con ese paso a villana de Sasha. Podrían haberlo hecho un poquito antes para extender un poco más la historia, darle un poquito más, como que siento que la historia fue como muy feliz, por decirlo así. Faltó más seriedad, faltó más brutalidad. O sea, es como darle el toque. Si quieren que sea un main event, tienen que tomarlo con ese toque. Por ejemplo, como lo mismo, no me gusta comparar este sentido, pero darle, por ejemplo, no sé, a lo que fueron con Lashley y McIntyre, que estos tipos se estaban prácticamente amenazando de muerte ya. Incluso hasta yo creo que, no sé, por ejemplo, otra de las luchas de la cartelera, Cesaro contra Rollins. Creo que hasta ellos también como que se tomaron en serio todo esto. Los dos están mostrando una parte como muy fuerte uno del otro. Siento que eso le faltaba a Sasha y a Bianca. Encuentro que si llegan a ser el main event, súper bien, súper ganado el lugar, pero podría haberse dado como un poquito más para tener ese hype, esa emoción cuando llegue esa lucha. Siento que va a ser un momento histórico si llegan a darlo, va a ser totalmente ganado eso, pero no va a ser con esa emoción que yo creo que todos estuvieron esperando, como, oh, ya viene esta lucha, genial, vamos a verla. No, siento que faltó ese toque y hubiera sido el camino ideal para llegar a hacer la lucha estelar de WrestleMania. Continuando con la cartelera, para mí estas dos luchas, sinceramente, son de relleno. Bad Bunny contra The Miz, Braun Strowman contra Shane McMahon.
Debo decir que la primera vez la odié y la segunda vez también, pero la tercera vez la canción del Miz, la que sacaron el lunes.
John Morrison los, cantando
los conejitos y raperitos. John Morrison, sí, para los conejitos y raperitos les vamos a patear el traserito. Pero es que es tan corny, es tan ridícula, son tan ridículos el par de buenos que al final me determiné. Bueno, es tan malo que bueno.
Sí, es verdad, eso es verdad.
Pero por otro lado, es la muestra que muchos dicen por ahí, puta, a ver si encuentro, pero ay, MJF es la copia del Miz. Ojalá que el Miz fuera la copia de MJF, porque si tenía, son dos personajes muy parecidos en esencia. Pero ¿dónde está para mí la grandeza de MJF versus el Miz? Que el Miz se queda pegado, weón, siendo un heel idiota, estúpido, ahueonado, y ridículo. Y ahí donde yo creo que ahí está la clave. Es ridículo, porque weón, ¿cómo que todo el Miz lo hace así como súper exagerado y demasiado como poco creíble? Entonces como que weón, demasiado estrella de televisión, pero parece que no cacharan que nadie les crea la estrella de televisión. Y ahí está el problema. ¿Cachai? Como que puta, además que su docu reality es súper entretenido y gente que le puede gustar, pero a mí personalmente me pasa que con el Miz, puta, cuando el Miz quiere hacer weón negocio, when he wants to do business, que es él es buenísimo, pero lamentablemente cada vez lo hace menos, porque siento que cada vez sigue parodiando a sí mismo. Y yo creo que weón, este Miz de hoy, si bien es más maduro, pero yo prefiero mil veces el Miz del WrestleMania 27 cuando era campeón, y cuando era un campeón serio, weón, no un campeón weón que se viste de conejo para agarrar para el weón al otro, weón. ¿Cachai? O weón, de cuando chucha al Miz weón, con esa, como esa weá Naruto que usa en la cabeza, weón. ¿Qué credibilidad, po, weón? Ninguna, po, weón. ¿Cachai? Y está bien, es su personaje, pero siento que el Miz llevó su personaje ya a un nivel que es casi como una parodia de sí mismo.
Es verdad. Y,
bueno, no pensé que lo iba a dejar callado, pensé que me iban a rebatir.
No, es mío.
Yo al Miz,
por ejemplo, siempre le tuve poco expectativa, te lo digo. El tipo te podía vender cualquier lucha, de cualquier forma. Yo creo que si poní una papa contra una pera a pelear, el loco te la puede vender fácilmente. Pero, claro, le falta eso, como el no ha consolidado su personaje con todos los años.
Es que no lo va a hacer porque ya él con lo que ha hecho está bien y bien y ha hecho películas para VHS, DVD y toda la weá. Y la ha hecho, o sea, weón. Una weá es huevearlo por hacer películas malas, ya, pero hácelas, pues, weón. Y que más encima te paguen por hacer esa weá, y no una, cuatro, cinco, ¿cachai? Si el Miz la hizo, hay un mercado también para las películas de televisión, ¿o no, Wendy? Hallmark
Pictures, desafortunadamente,
weón. Pero bueno, en una industria, weón, la papa misma.
Alguna gente sabes, lo mira en serio, like, oh, qué fantástica, pero como toda cosa, hay la gente como yo que lo mira más para reírse y tienen ese cult following que se hace más para la burla que tomarlo en serio, en verdad.
Pero versus, por ejemplo, MJF, que si bien insisto, tiene como el perfil de MJF. Pero ¿dónde está la diferencia? Que MJF, weón, cuando tiene que cortar una promo, weón, puta, el weón deja la zorra y le compráis. Vos le compráis, aunque sepáis que el weón es un tramposo de mierda, pero en la promo vos le compráis. Que este weón le hace la mierda a Jericho, weón.
Te digo la verdad, yo nunca he comparado a MJF con The Miz. Nunca me han recordado uno del otro. No le veo eso.
Al principio, que sea comentario, sí.
Yo no.
Es que, por ejemplo, cuando tú lo veías ahí en MLW, ¿cachai? En la indie, claro, lo primero. De hecho, bueno, en la indie, al principio, MJF lo weá mucho como Miz, ¿cachai?
Es que yo creo que hay una diferencia. Hay una gran
diferencia. La diferencia la hizo MJF.
Claro, pero ya lo que voy es de esto. El Miz actúa a este personaje. MJF
es, MJF
lo vive.
O sea, de hecho, es súper cuático, pero yo creo que el verdadero MJF es un weón que muy pocos conocen.
Muy probable. Y bueno, para cerrar esta cartelera, ya con las dos luchas que, bueno, hay una lucha por los campeonatos en pareja de Raw entre los New Day contra AJ Styles y su guardaespaldas que hace el debut en luchando, Omos.
Lo siento, pero qué pérdida, weón, de... Qué pérdida de lucha para AJ Styles, weón.
Ese debió ser Finn Balor.
No, weón, AJ Styles versus una escoba, weón, tenía más sentido que perder. O sea, con todo el respeto a New Day, pero es que, weón, de verdad, weón, AJ Styles, weón. El John Michael de esta generación para muchos, weón. Puta, weón, podía hacer una cantidad de dream matches con AJ Styles, con cualquier weón de WrestleMania. Por eso te digo, o sea, weón, Nakamura, weón, con... Es que mira, weón, podría hacer AJ Styles, weón, con Kevin Owens, AJ Styles contra Nakamura. Bueno, ya lo hicieron, pero bueno, me caché por donde... un desperdicio, weón, de AJ Styles, weón, WrestleMania. Y más ¿será? Encima, donde más la estrella va a ser Omos, pues, weón.
¿Será que esto solamente también es para darle a AJ Styles la triple corona o Grand Slam ya?
Este puede ser, pero a nivel de show, esto es una lucha que... Que tiene más morbo que nada, po, sí, de ver a Omos luchar, nada más.
Uh-huh. Y no? Bueno, y bueno, la cartelera la cerramos con ya las dos luchas que mencionamos: Cesaro contra Seth Rollins y Lashley contra Drew McIntyre por el campeonato de WWE.
Buena.
Y la noche 2, el domingo 12 de abril, vamos a tener la lucha por el campeonato de los Estados Unidos entre Riddle y Sheamus.
¿Qué le hicieron a Riddle, weón? Yo creo que Shelton, nuestro querido Shelton, estaría, pero sí, weón, puteando por Twitter, pero porque, weón, transformaron a Matt Riddle en un ex luchador, peleador de MMA, weón, a...
Un volado.
Se lo convirtió, weón, ni siquiera un volado, weón. Estoy tratando de recordar, ¿cómo se llama? Lo convirtieron en... ¿cómo se llama este weón de los Simpsons? El...
¿Otto?
No, ni siquiera lo digo por drogado, sino por molestoso. Martin, lo convirtieron en Martin Prince.
Oh, Martin.
Oye, eso... No, ¿o te acordás de mi pobre Angelito 1? Cuando llega el cabro chico... Cuando llega así tal, pasan a buscar a la familia McAllister y llega un cabro chico. Hola, ustedes, los aviones tienen todo asiento, oye, y en Francia es muy lejos. Oye, cállate, oye. Ya, ese más ruido, el pues, weón. Lo convirtieron en un personaje nefasto, weón, como un volado de mierda, ahueonado, tonto, y me da rabia que lo hayan transformado en eso. A Matt Riddle, pues, weón. Se agarraba machetazos hace 3 años con Minoru Suzuki, po, weón. Y ahora anda en patineta con los New Day. Lindo, po, lindo, lindo, lindo.
Pero es lo que hace, es lo que WWE hace. Toma unos que son buenísimos y lo hacen chistes o caricaturas o lo que sea, you know. ¿Qué se expecta?
Ya, yeah, pero es 2021 ya, po, o sea. Creo que.
Pero no va a cambiar.
Y de hecho, él no era el. Se supone, según lo que dicen los investigadores del internet, Riddle no era el que iba a ganar el campeonato de los Estados Unidos.
No, era Keith Lee.
Era Keith Lee quien iba a tomar ese lugar. Uh-huh. Bueno, otra lucha también titular. Vamos a tener a Big E, una vez más defendiendo el campeonato intercontinental ante Apollo Crews. ¿Qué les parece este nuevo Apollo?
Mi pregunta es, ¿van las dos luchas intercontinentales Estados Unidos el domingo?
En la misma noche, sí. Uh-huh.
Yo pensé que se iban a dividir eso.
También lo pensé.
De hecho, mi pregunta es, ¿cuál va a ir al pre-show? ¿La de Riddle y Sheamus o la de Apollo con Biggie? Hagan su apuesta. Yo digo la de Riddle al pre-show, pero así que bueno, te la canto.
Ya.
Yeah. Sí, yo creo que sí. La de Biggie tiene más pinta de tener un poquito más de importancia, creo. Uh-huh, creo. Uh-huh. Y bueno, vamos a tener también una lucha entre Kevin Owens con Sami Zayn.
Hasta ahí, aquí era todo bien, hasta que me dieron a Logan Paul. ¿Quién es Logan Paul? Si usted, querido auditor, se pregunta.
Yo pregunto eso.
¿Quién reconche su madre es Logan Paul? ¿Usted sabe, Gonzalito? Wendy. Sí, usted sabe. Explíquele a los audio escuchas quién carajo es Logan Paul.
Logan Paul es una vergüenza. Es una mierda. Es. Ni es mierda. Es menos que mierda. Es la bacteria dentro de la mierda, es lo que es. Se hizo famoso por el Instagram y porque comenzó a hacer unos videos y se hizo famoso en el YouTube. Y los videos que hace son pendejadas que voy a hacer unos chistes y voy a ir en el bosque de suicidio en Japón a buscar un cuerpo. Y es controversial por las razones incorrectas. Y después dijo, voy a meterme a luchar. Y
Logan Paul se hizo como mundialmente conocido porque el tipo, bueno, es un youtuber graba videos así como... Y bueno, se hizo más famoso porque, bueno, en Japón hay un bosque que es muy conocido, un bosque que es muy conocido porque mucha gente va lamentablemente a suicidarse a este bosque. Y de hecho es un bosque que tiene muy poco, o no sé cómo es la cosa, pero si tú entras, las posibilidades de encontrarte con alguien son altas. Pero este weón no encontró nada mejor que ir a filmar, weón, y a buscar. Y obviamente el que busca siempre encuentra y... ¡Claro, weón!
El bosque se llama Aokigahara, lo estoy diciendo mal. Pero sí, es lo que hacen. Tienen señas y tienen boards y todo por todos lados diciendo, you know, tu vida vale, por favor no lo hagas. Y en verdad tienen gente que trabajan en el bosque, que van dentro del bosque y buscan a la gente, chequean y todo. Y sí, tiene la reputación que ese bosque es a donde mucha gente va a suicidarse, desafortunadamente. Y él, como dijo Felipe, se metió el idiota, like, voy a buscar un cuerpo, haciéndolo chiste, y lo encontró. Y no es la primera cosa que él ha hecho terrible. Él ha hecho bastante cosas que no cuadran.
¿Les digo algo? Quería matar a Co. Yo no sabía quién era Logan Paul. Pero cuando me dijeron acerca de este... No. Cuando me dijeron de este viral, me acuerdo de que un imbécil entró a un bosque a buscar los bosques. Ahora lo relaciono. Digo,
son te presento persona. Al imbécil.
Ya.
Para mucho, porque de hecho me acordé al tiro de un documental que vi hace un tiempo que se llama The Bridge, me parece que es en inglés, The Bridge, que es un documental acerca de precisamente el puente de San Francisco, el Golden Gate, que también es uno de los lugares con mayor tasa de suicidio o donde gente va a suicidarse. El 2006 por ahí hicieron un documental. Un tipo puso la cámara y puso a grabar nomás en el fondo. Y muchos lo criticaron precisamente por el fondo estar como rodando vas a la muerte, usando la muerte en el fondo como morbo. Pero en el caso de él, en el fondo, él de hecho lo criticaron también por no haber hecho nada. Me dijo, puta, yo lamentablemente mi trabajo era poner la cámara y registrar. Porque al momento de yo meterme ahí, ¿cachai? De alguna forma como que rompo lo que se trata del documental, que en el fondo es narrar y explicarse por qué chucha la gente se está viniendo a suicidar a este puente, ¿cachai? Entonces es un documental súper controversial, pero que claro, pues, tiene que ver con este tema de lugares asociados con la muerte, y sobre todo un puente como el Golden Gate, que es como todo lo contrario, bueno, es como un símbolo de una ciudad. Pero imagínate que ese símbolo también sea un símbolo de una cosa como el suicidio tremenda, ¿cachai? Entonces, es un tema súper delicado, y aquí estamos hablando de un imbécil, weón, que más o menos lo tomó así como un tono hueveo, ni siquiera como, ¿cachai? Por el tema del morbo. Por último, en este documental, siento yo que había un trabajo más también de puta, que también sirva para que también esta wea pare, pues, en este lugar.
Y bueno, siguiendo con la cartelera, tenemos...
Bueno, es profundo, weón, ¿cachai? Como te tomamos de WrestleMania, pasamos por documentales, pero bueno. Puta, el podcast para bueno, weón. Así que comenten.
Tenemos la lucha entre The Fiend, Bray Wyatt, acompañado de Alexa Bliss enfrentándose a Randy Orton.
¿Sabes lo mejor de esta lucha? Es que va a ser, espero, la última, weón. Oh, yeah. La revancha que nadie pidió WrestleMania 33, pues, weón.
Claro.
Porque fue tan buena esa lucha.
Bray Wyatt, el rey de las revanchas en WrestleMania. El año pasado fue con John Cena.
Sí, pues no, sí, a nivel de argumento tiene todo el sentido de la wea, pero es que, weón, no quiero ver más esta wea. Ya me tiene echado ya. Siento que todo el respeto, todo el cariño que tenía por The Fiend se murió, weón, desde que empezó este ángulo de mierda, loco. Uh-huh.
A menos que para esto desencadene película... algo inesperado, solamente espero eso, que ojalá surja algo bueno de esto. Es todo lo que
ya, pues Gonzalo, ya tenéis, ¿cuántos años tenéis ya, weón? Ya no está bien, no, edad para creer en el viejo pascuero, pues, weón.
No, solamente digo que espero, no digo que vaya a pasar, ¿entiendes?
¿Tú crees que, weón, que José Antonio Cast, weón, se va a volver buena persona ahora, weón?
No, no, no.
¿Del COVID?
Oye, soy joven, pero no weón, ya entiendes.
Ah, ya.
Tranquilo.
Por favor.
Y pasamos a dos luchas titulares que nos quedan principales, yo creo. Por un lado, Asuka defendiendo el campeonato femenino de Raw contra Rhea Ripley. No sé si tiene algo que comentar. Y cerramos la noche con la triple amenaza de Roman Reigns defendiendo el campeonato universal contra el ganador de Royal Rumble, Edge, y por supuesto el tercero que se metió de la nada, Daniel Bryan. Siento que esta lucha por lo menos fue bien construida, por lo menos.
Sí, de hecho yo, bueno, a lo mejor voy a ser contreras con mucha gente, pero y lo único que bueno, siento que menos mal, bueno, que metieron a Daniel Bryan, porque siento que Edge con Roman no, bueno,
la química no hubiera sido...
Y aparte porque bueno, de verdad creen, bueno, de verdad alguien cree que Edge le iba a ganar a Roman así nomás. Entonces como que pensar que me decían, esa iba a ser tu última lucha así de las dos noches de WrestleMania, era como que, ay, ya, Spear contra Spear. Sí, ya, pero no.
No, yo creo que también le ha hecho todo para mejor. Miren cómo está Edge actualmente. Siento que este personaje de Edge es más... como
sí, no, absolutamente.
Más natural para él. Más, que ser como el niño feliz, el niño que va a ganar.
No, el Edge que recordamos todos, pues, weón. Exacto, el Edge que era campeón mundial. El Edge amigo de los niños nunca pegó por algo, pues, weón.
Exacto, es verdad. Wendy, ¿algo más?
No, I mean, con esta lucha estoy como like, hay que ver, no sé. Parte de mí quería ver solo cómo iba a pasar con Reigns y con Edge, pero a ver qué pasa ahora que está Daniel Bryan ahí.
Yo creo que claramente en un futuro vamos a tener el Reigns contra Edge, pero con el regreso del público creo que es una buena adición de Daniel Bryan.
Sí, no me molestaba para nada que hayan alterado ese plan. Para nada. Creo que... Y aparte que, bueno, no olvidemos que hay buenos triple amenazas en WrestleMania.
Sí.
Que, o sea, que uno se haya vuelto loco, weón, no significa que no podamos apreciar Benoit versus Triple H versus Shawn Michaels, por ejemplo. Uh-huh. Ahí tenía una gran triple amenaza. Y yo creo que con Reigns, Edge y Bryan, weón, vamos a andar por ahí.
Además, ojo, un detalle que olvidé acotar. Por ejemplo, la lucha de Strowman contra Shane va a ser una lucha de jaula de acero. Es la única lucha con temática en todo el evento de las dos noches. Entonces, añadir una triple amenaza a la noche 2, creo que también ayuda a eso también como a refrescar un poco el esquema de que no sea tanta lucha mano a mano, uno contra uno, sin nada.
Bueno, la de Apolo con Big E le pusieron una wea que le inventaron como el nombre que al final es
Street Fight. Claro, sí.
Es... El sueño nigeriano, reptilístico, un audaz, Street Fight.
En español, claro, Street Fight. Así que creo que
se ve bueno, se ve bueno
para refrescar
se va a venir entretenido, pero yo creo también por el morbo de ver un show en un estadio con gente, creo que eso va a ser un espectáculo por sí mismo y ¿cómo se llama? Y sí, bueno, echábamos de menos eventos así, como que ya me estaba aburriendo un poco del Thunderdome y creo que va a ser una buena forma de volver a ver WWE con otro ojo en el fondo.
Va a refrescar un poco todo eso. Y bueno, solamente recordar que además de eso, el 12 de abril, Raw de nuevo, y el 13 NXT, ya que oficialmente se mueve a los días martes. ¿Un martes 13? ¿Un debutando NXT? ¿Qué podría mal ir ser ese día? No sé.
Nada, porque para los gringos es viernes 13, así que somos nosotros acá los del martes. Nosotros, ¿por qué nosotros, bueno, le pusimos martes 13, weón? Si es viernes 13, siempre ha sido viernes 13.
Si alguien que esté escuchando eso sabe la historia, por favor, déjelo en los comentarios.
Profesor Aravena, usted que nos está escuchando, explícanos por qué chucha, weón, acá en Sudamérica es martes 13 y no viernes 13.
Si lo pone en los comentarios, se lo prometemos que lo vamos a leer en el próximo podcast. Se lo prometemos.
Así que, ¿estamos, no?
Con eso ya estamos.
Espérate, antes de irnos, quería, esto puede ser una sección, como puede que no salga nada, pero bueno, vamos a intentar, espérame, abrir acá. Queremos despedirnos, pero también usted, amigo que nos escucha, nos puede aportar para esta sección, porque no sé si han escuchado hablar de esas páginas que se decía como... que se dedican a recuperar comentarios ahueonados de fans medio ahueonados, digamos las cosas como son.
Cabe destacar, aquí fans, no vamos a dar nombre, no vamos a dar página,
fans,
nada
atencionales, no, nada, aquí vamos a reírnos.
Si se siente atacado, ya es cosa suya.
Por ejemplo, no, hay una página, puta, bueno, digámoslo, hay una página que se llama Comentarios Pendejos sobre AEW. Pero no voy a irme a leer a los primeros, voy a ir así como bien para atrás para no sapear, porque después, bueno, tampoco quiero que lleguen llorando para acá. Ay, pero es que me agarraste para el hueveo. Ya, mira, por ejemplo, un buen escribe acá. A ver, una cosa es clara. AEW es relativamente nueva. Tienen que darle tiempo, mejores fichajes y se vendrá una revolución que tenga esas luchas semanales. WWE no tiene respeto por nada y realmente ha tenido años para su revolución y han sido capítulos buenos y malos. AEW tiene mi confianza para triunfar. WWE, tú chingas a tu madre. Pero me parece que, sobre todo la parte, AEW tiene mi confianza para triunfar. O sea que si no tuviera la confianza de este individuo, bueno, no podría... surgir. Pero
gracias individuo.
A mí me gusta que los comentarios que así como después, que andan por ahí con los... Por ejemplo, un huevón le pone acá, oye, la única revolución que veo es que cada vez Bochamene tiene más momentos de AEW que de ninguna otra empresa. Estos accionistas amigos del Tony Khan son un peligro para WWE, ja, ja, ja. Otro pone, AEW no es mala empresa, tiene buenos luchadores y luchas muy buenas, pero no puedo creer que no se puedan sacar de WWE de la cabeza. Literalmente cada programa tiene referencias a la empresa de Vince. Tienen luchadores que ya deben aceptar el retiro como Sting, Matt Hardy, Chris Jericho. Cada semana al menos tienen un luchador lesionado. Se parece a Colo Colo. Quitando a Omega, ningún campeón tiene buqueo consistente. Un Cody al cual su ego le gana y un Tony Khan que buquea peor que Vince McMahon. La empresa no es... ¡Ah, no! Que buquea peor que Vince Russo. ¡Cáchate, mujer! La empresa no es mala, pero vaya que está cometiendo errores que sus fanboys, que solo son ardidos que ven WWE en secreto, no quieren aceptar. Y espérate, aquí voy a leer saltar. Ah, y un huevo que le escribe al otro huevo. Me dice, a este niño rata hay que decirle que recoger desperdicios de WWE no lo hace buenos fichajes. Que le pregunte a TNA cómo les fue. Y otro huevo le puse acá, no sé, pero porque la gente se la mama más no poder a IW si la empresa no tiene algo realmente relevante. No quiero decir que sea mala, pero no aporta nada nuevo o llamativo. Por ejemplo, TNA tenía el ring hexagonal y la versión X, que uff. Eso pone. Bueno, la lleva. Y aquí, espera, déjame buscar uno más, y para despedirnos, para irnos de arribita de buena gana. Mientras tanto, Wendy, en inglés, ¿cómo te pueden encontrar a ti? Porque también saludar a nuestros amigos, los dueños de tu pase. Top Rope Wrestling, Wendy la tiene aquí a préstamo.
No, pues, wait, okay, so estás diciendo, like, ¿El grupo Tupper Prison Talk? O
por favor,
promocione todo.
Me okay, ya, nos puedes encontrar. Nos pueden encontrar en Facebook, Tupper Wrestling Talk. Estamos en Instagram. Estamos como, a ver, top_rope_wrestling_talk.
Bien bajo.
Somos nosotros. Ya lo agarré. Ok, me acordé. Y ahí nos pueden encontrar. Estamos ahí todos. Nos encuentran en el YouTube y por donde sea que busquen sus podcasts. Ahí estamos.
Oye, yo quiero aprovechar.
Bien, estamos en el Twitter.
Ah, muy bien. Oye, yo quiero aprovechar de llamar, hacer un llamado a mi queridísimo amigo TFL Chile. Quiero hacer un llamado a Lego Toys y sobre todo a Rocking Toys. Oye, Juan, auspician este podcast, Juan. Eso nomás les digo. Sáquense la mano a los cocodrilos y ayúdennos para así tener más visitas. ¿Sí o no, Gonzalito?
Sí, tú pide, porque tú sabís que yo tengo por ahí ropa tendida con cierta persona, así que...
Ah, pero...
no, pero ya, si se cuadran acá...
Sí, no, pues, vamos a regalarle la próxima semana un CD de Queen.
Felipe Gutiérrez...
Al próximo capítulo vamos a explicar la talla.
Ya, claro, guardando humillación para la próxima.
Espérate, antes de irme, bueno, voy a revisar otro. Que este es un podcast, esto es una página en serio, sí, po, que está pro ultra enamorada de IW. Entonces, esta noche anuncian que Christian va a enfrentarse a Kazarian, porque fue el miércoles pasado. Pero vamos a irnos a los comentarios. Como Luis.
Cuidado.
No, veo un de afuera. Dice: el bulto de Christian fue humillado por el asesino de leyenda. Pobre bulto, tuvo que irse a la AEW para tener protagonismo. Pobre bulto. Y un buen abajo le pone: oye, en México lo puedo. Ah, no, México lo puedo ver en algún canal. Y un buen abajo le responde: este es un clásico de TNA. ¿Qué tiene de nuevo? Cacho, bueno, es sin respeto.
Me acaban de informar que Cristian se acaba de retirar luego de leer esos comentarios.
Exacto. Bueno, así vamos a ir de a poquito descubriendo y riéndonos de esto. Y pueden dejarnos, déjenos también en Instagram, en DM, nos dejan así como comentarios imbéciles.
Serán anónimos,
obviamente, pero nos gusta reírnos de los tontos.
Y bueno, ustedes nos pueden seguir a nosotros a través de, en Facebook, Suplex Radio. O simplemente buscar como Suplex la página, por Twitter Suplex-Radio y en Instagram Suplex-Chile, y ahí nos pueden dejar ustedes sus comentarios de qué es lo que también quieren escuchar, acerca de qué tema les gustaría que conversáramos, no necesariamente de lucha libre, puede ser también de otras cosas.
O sea, háganos la pauta.
Exacto, ustedes son nuestros directores acá, así que ya saben. Está el foro abierto para que ustedes también puedan opinar, puedan dejarnos sus opiniones. Créanme, nosotros lo estamos leyendo y apreciamos también toda esta respuesta que han tenido acerca del capítulo cero. Esperamos también seguir que nos sigan acompañando y esto siga creciendo. Ya se nos vienen más sorpresas en próximos capítulos, eso se los prometemos.
Exacto. ¿Wendy?
Sí.
¿Algo para cerrar?
¡Te pide esta weá!
Si fuera la noche les dijera a dormir.
No, pero esto lo voy a escuchar la noche, en cualquier claro. momento. Así que...
Ah, se está poniendo el pijama, entonces, quizá la persona.
¿Tienes libre?
Pues si se están despertando y lo estoy mandando a dormir, qué persona, ay Dios.
Por eso, en tu forma, Wendy, despide este capítulo del piloto,
por favor.
No sé qué decirles. Que chao, Julián. Bueno, que vayan.
Chao, culiao. Es la versión en español de Stages.
Vayan a chinguear, a joder, a pistear. Y
pero
ya,
con
y
mascarilla.
De verdad.
Con mascarilla. El que sale sin mascarilla, pues va a ver, cabrones. ¿Verdad? Yo dijera que le tirara la pera, pero está dormida ahora.
La perrita chiquitita de Wendy. El chihuahua.
Que no hace nada. No, ni el chihuahua.
Por eso digo, no, pero digo.
German Shepherd, thank you very much.
I know, I was ironic.
Por eso pero digo. Para German Shepherd sí es pequeñita. Es como like, la versión chihuahua de German Shepherd, pequeña.
Pastor alemán.
Compartimos nosotros el amor por pastor alemán. Yo también tengo uno, un pastor alemán acá.
Bueno, en el sur hay varias gentes que aman a los pastores alemanes.
Bueno, con esto terminamos nosotros la edición. Ya,
Villa Baviera le gusta a los pastores alemanes. Ya, nos vamos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Los queremos mucho. Cuídense, dejen comentarios, comenten, pues bueno, así nos vamos retroalimentando y en una de esas, Gonzalo y yo nos sale una cita por ahí.
Así que. Muchas gracias.
Ya, Wendy, despide.
Bye.
Vamos a buscar un catchphrase para su
hasta la próxima.
Deberíamos.
Hasta la vista.
Hasta la próxima, niños.